One, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 428. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Se te ha pasado rápido? ¿Ha sido lento? ¿Qué tal ha sido la experiencia de la semana del año 2012, de este mes de enero? ¿Qué tal ha sido? ¿En lo tecnológico bien, mal, regular? ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sin duda esta ha sido la semana de la sopa. Efectivamente, no hemos oído más que sopa por aquí, sopa por allá. La ley Sinde, podríamos decir, la equivalente a la ley Sinde, orientada al mercado norteamericano y que sin duda pues ha dado muchísimo, muchísimo que hablar. Hablaremos un poco de sopa, aunque bueno, también ha surgido la siguiente ley o el siguiente tratado que se complementa con la sopa, que parece que es la pipa, increíble, sí. Hablaremos de ello hoy en Enredando. Y comenzamos como siempre abriendo el correo electrónico del que tú puedes escribir cuando quieras. Puedes escribirnos a oyentes@enredando.net. ¡Apunta! oyentes@enredando.net. Y tenemos un mensaje de Jorgillo que dice así: aupa Rafa, mucho se habla del phishing y de no hacer caso a esos emails, pero no se puede hacer nada en contra de ellos, me explico. No hay ningún organismo que nos defienda, que podamos denunciar que se reciben esos mensajes y que ellos metan mano. Ya sé que son millones de mensajes, pero te llevan a una web y tiene que haber una forma de saber de quién es esa web y tomar medidas en su contra. Si todos lo hiciésemos, irían cerrando esos sitios poco a poco. soy muy utópico, ¿verdad? Pues no, no, la verdad es que no, Jorgillo. De hecho, así es como se ataca. El procedimiento habitual por el que se cierran las páginas de phishing. Phishing, recordamos que es suplantación de identidad, es decir, que nos dirigen a una página que parece ser una determinada, pero que no es la real, sino que es una fotocopia, vamos a decirlo así, que la han hecho a propósito, pues para supuestamente, seguramente, para robarnos algunos datos, o bien sea de tarjetas de crédito, o bien alguna contraseña, alguna información que está ahí presente, y por ello, pues quieren engañarnos de esa manera. El procedimiento habitual, Jorgillo, para cerrar las páginas de phishing, pues es que precisamente sea pues la empresa afectada la que empiece a moverse, ¿no? Claro, es también la más interesada. Lo que ha de hacer esa empresa es investigar y ver hasta qué sitio de alojamiento o quién es el titular del dominio donde está albergada esa web falsa, de cara a solicitar su retirada, ¿no? Entonces, esa es la forma de denunciarlo, es decir, que la forma en la que tú comentas de si hay un organismo al que se pueden denunciar, bueno, pues directamente a la empresa estafada. En más de una ocasión lo he hecho, he enviado un correo electrónico, incluso en algunos casos he hablado por teléfono, y he comentado la situación, he dicho, oye, que tenéis este problema, que me he encontrado una página web que os han copiado la web y que están tratando. Bueno, por lo general, la respuesta es positiva. Digo por lo general porque tengo un caso que creo que ya lo he contado en algún enredando de un tema de phishing que me sucedió, y es que me llegó un mensaje de contra una entidad financiera y bueno, pues dije, bueno, pues voy a llamar, ¿no? Yo no tenía ninguna cuenta, ni tengo ninguna cuenta en esa entidad financiera, pero en cualquier caso, pues yo creo que era interesante, por si acaso, el ponerse en contacto. No había en la página web ningún email, ninguna forma de contacto para este tipo de casos, cosa que las empresas deben de tenerlo, ¿no? Es decir, si encuentras por ahí algo relativo a phishing, nos lo puedes comunicar llamando a este teléfono, enviándolo a este correo electrónico, es decir, buscar una forma, ¿no?, de poder atajar esto. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, pues hice la llamada telefónica, me pasaron con el Departamento de Seguridad Informática, y después de estar hablando con una persona, pues le comenté que había visto pues un mensaje estos y me comentó que a ver si tenía actualizado el antivirus. Y le contesté que claro, que bueno, que no daba igual, ¿no? Pues si que yo tuviera, porque el asunto es que les estaban estafando a ellos, no a mí. O sea, que eso estaba claro, ¿no? Total, que seguía RQR esa persona diciéndome cosas de lo que tenía que hacer yo en mi ordenador, hasta que le dije, bueno, vamos a ver. A mí en realidad me da igual, porque yo no tengo ninguna cuenta en ese banco, con lo cual a mí no me van a engañar. O sea, no me van a estafar. O sea, que lo estoy diciendo para que protejan a sus clientes. Entonces, claro, ahí yo creo que es cuando la persona que estaba al otro lado del teléfono se dio cuenta. Y dice, anda, una persona que no es cliente nuestro, no tiene cuenta y nos está llamando para dar datos. Uy, pues entonces igual el problema no lo tiene él y el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Y lo quiero comentar porque sí que es verdad, esto sucedió hace año y medio aproximadamente, que no están preparados los mecanismos necesarios, ¿no?, para reaccionar a tiempo, porque, bueno, se lo pasé a esta persona. Al final, bueno, parece que ya mostró un poquito de interés y me pidió que se lo reenviara por correo electrónico. Me dio un correo electrónico más largo que una semana sin pan y encima mezclados letras con números, que dije, pero bueno, ¿será posible? ¿No tenéis uno más facilito que esto? Bueno, en fin, un email muy largo y fue curioso, ¿no? Porque ni siquiera recibí respuesta ni sé cómo acabó ese asunto porque no supe nada más. Qué menos que haber dicho, oye, muchas gracias por enviárnoslo o bueno, pues nada, a ver qué podemos hacer, ¿no? Alguna respuesta, pero nada, no hubo respuesta, ni volvió ni llegó de vuelta, con lo cual entiendo que se entregaría y no sé, no lo seguí más, ¿no? Y también, pues hace no mucho, hablando de phishing, en este caso phishing bancario es lo que os he comentado ahora, y bueno, pues ese es el mensaje, ¿no? Pues que hay que prestarle atención. Y también recientemente con un operador de telecomunicaciones que ofrece a sus clientes pues también un servicio de correo electrónico, pues sucedió que me empezaron a llegar correos de suplantación de identidad. Claramente lo que querían eran las contraseñas de los correos electrónicos, y efectivamente habían copiado, incluso mirabas arriba en la URL, en la dirección, y efectivamente no estabas en ese operador, sino que estabas en otra página que incluso pues creo que hasta reconocí el sistema que utilizaba para albergar la web, era bastante popular, pero bueno, ahí estaba copiada y además con bastante perfección lo que era la página de entrada de ese correo electrónico. Lo notifiqué a dos o tres personas y no he vuelto a tener respuesta, y esto me ha pasado hace un mes.
Y esto me ha pasado hace un mes. No sé, pues qué menos, ¿no? Decir, oye, pues sí, vamos a tomar medidas. Bueno, ¿qué pasa? Que la gente está de vacaciones y entonces a estas cosas no se hacen ni caso, ¿no? Así que sí que aprovecho este comentario de Jorgillo para hacer un comentario a las empresas, sobre todo, pues no solo del ámbito bancario, ¿no? Sino de todas en general, que cuando se produzca una suplantación de identidad, que por lo menos que tengan pensados ya los mecanismos, ¿no? Para defenderlo. Y es que esa es la forma, Jorgillo, que se tiene que hacer. El titular de esa web es el que puede defenderla, ¿no? O sea, es decir, que quien puede mostrar que es el titular, pues es el que puede decir, oiga, que me están suplantando la identidad, mire, yo soy aquí, yo soy esta entidad, ve, aquí lo puedo demostrar, y compruebe cómo en esta dirección hay una web y no es nuestra, y nos están suplantando. Entonces es la forma de poderlo frenar y cómo se debe hacer, ¿no? Pero ya te comento, Jorgillo, que la verdad es que estamos un poco verdes, ¿eh? Un poquito verdes en ese aspecto. Y pues esa es la forma. No hace falta una institución, sino que simplemente la persona, la empresa, la entidad afectada es la que se tiene que mover y la que tiene que tener los mecanismos suficientes. Pero la sensación que me queda a mí, no en todos los casos, porque sí conozco algunas que reaccionan bien, pero sí que hay muchas todavía que parece que no va con ellos, ¿no? Que les suplantan la identidad y se quedan tan panchas, ¿eh? Pero como regla general, yo creo que tenemos que tener precaución, ¿no? Yo me imagino que a estas alturas los oyentes de Enreando a nadie le van a hacer un phishing, ¿no? Desde luego que cuando veáis algo sospechoso por correo electrónico y os lleven a una web, bueno, es que los phishing se ven bastante claros, ¿eh? Con un poquito de experiencia se ven muy claros. Sobre todo teniendo en cuenta que las entidades pues no se ponen en contacto con el cliente de a través del correo electrónico, y menos para que teclee la clave de su correo, la clave de su banco, todos esos datos a través de una página web. Bueno, pues eso sí que hay que tener precaución, y además es que en la mayoría de los casos se ve perfectamente bien, porque vas arriba a la URL, echas la vista y verás que no es la URL de donde quieres acceder, sino que es una falsa. El mejor consejo, pues por supuesto, pues teclearla nosotros en el navegador, ir directamente y luego pues hacer la gestión que llegue a hacer. Y en el caso de los bancos, pues acudir si tenemos alguna duda a la oficina más próxima, o llamar por teléfono y hacer la consulta. Es decir, comprobar, oye, ¿habéis enviado vosotros este correo que dice que tenemos que poner aquí la contraseña? Y te lo dirán, vamos. Pero de todas formas, en el caso de la banca, ya está dicho por activa y por pasiva que nunca, 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 nunca van a solicitar los datos de sus clientes a través de las contraseñas, vamos, a través del correo electrónico. Bueno, y muchos casos que con el paso del tiempo, el paso de los años, pues vas conociendo, hablar con unos y con otros, y hubo otra entidad financiera que era más divertida, porque esta ya no era... Era pues muy muy curioso, ¿no? Que llamamos a la banca telefónica y decían, bueno, ¿cuál es su número de tarjeta? Pues este. ¿Y cuál es su contraseña? Y dices, anda, venga. Será una broma, ¿no? Vamos, que le tengas que dar la contraseña al banco y a una persona, ¿no? Y dices, bueno, bien, de acuerdo, usted lo declarará en el esto. ¿Y qué me dice a mí que usted no tiene al lado un papel y un boli y lo va a anotar, ¿eh? No va, se va a quedar con los datos de mi tarjeta y la contraseña. Toma ya. Ay, Dios mío. Bueno, los expertos de seguridad ya lo dicen bien claro, que eso ni caso, ¿eh? O sea, que cuando... que eso, vamos, desde luego es que cae de cajón, ¿no? Que tienen que experimentar y poner sistemas más seguros y mejorar. Bueno, pues hablaremos precisamente de banca, y hablaremos porque va a ser la encuesta de esta semana, está relacionada con el asunto de la banca a través de Internet. Muchísimas gracias, Jorgillo, por tu mensaje, y desde luego, respondiendo a tu última pregunta, no eres utópico, no, la verdad es que no, pero no es un sitio central, sino que lo que tenemos que hacer es todos y cada uno, cuando encontramos algo de esto, pues notificárselo a la empresa o a la institución que esté afectada, simplemente enviarle una copia, o si podemos hablar por teléfono, y bueno, pues así podremos medir a la vez a ver qué respuesta dan, o si vemos que de verdad se lo toman en serio, ¿no? Porque os puedo decir que últimamente tengo la sensación de que la mayor parte de ellas, vamos, como que no va con ellos, ¿eh? Por cierto, saludamos a un oyente nuevo, a En, que ha puesto su marca en el mapa de oyentes de Enredando, en www.enredando.net, en el menú, verás que está el mapa de oyentes en el menú de oyentes, y puedes poner ya tu marca, tu chinchetilla, y enviarnos un saludo desde el mapa de oyentes de Enredando. Pues un saludo para ti también, En. Y seguimos con otra consulta, nos la envía Marta y dice así: a veces os descargo por internet. Uy, pues hija, como nos tengas que coger en brazos, vamos, más vale que hagas un poco de brazos, ¿eh? Y mi sorpresa fue el otro día, fue que quise descargar el Ares y lo hice varias veces y en varios formatos y no se conectaba. Pregunta: ¿no será que hay un boicot a los sitios de descarga por P2P o el tema de la ley Sinde o el mismo antivirus no me deja conectar? No sé, porfa, que alguien me cuente cómo solucionarlo. Se ve que últimamente ocurre esto con Ares. Bueno, pues ahí está la consulta de Marta. Marta, que nos enviaba también un correo al buzón de dientes con esta consulta en torno al Ares. Bueno, le he respondido preguntando a ver si el problema... Bueno, que entiendo que el Ares lo tiene descargado. Y que lo ha podido instalar y que simplemente es pues que ve que no se le conecta a la red P2P. Por ello, pues le hago esa precisión, esa matización, ¿no? Para comprobar que efectivamente pues ese es el problema, ¿no? Que se queda y no se puede conectar. Bueno, la verdad es que las redes P2P, pues no sé, pero yo últimamente, bueno, yo y la gente que conozco no utiliza, ¿eh? No utiliza, se van más a webs de descargas u otro tipo de sitios, ¿no? El P2P, la verdad es que últimamente pues no funcionaba muy bien, ¿eh? Hace ya meses y meses que en mi caso no lo utilizo, pero vamos, que me todo encontrabas archivos y todos ellos, había muchísimos que eran falsos, ¿eh? Había mucho archivo falso y querías bajarte pues una canción de un artista y encontrabas que luego no la podías reproducir, pero si la abrías con Windows Media Player descubrías que era un vídeo y descubrías que te decía que necesitabas un code, con lo cual sigo malicioso. Así que fíjate que podrían colar, ¿no? Con el Windows Media Player al final pues podía liar la buena. Entonces, por eso me di cuenta que había mucho bicharraco suelto, mucho virus en el P2P, y la verdad que estaba perdiendo un poquito pues esa selección o esa funcionalidad. Y pienso que a día de hoy, hombre, estaría bien que saldría una encuesta, ¿no? Pero si nos hemos dado cuenta, han bajado muchísimo las noticias en cuanto a sistemas P2P. Y ya, pues casi se van más a las webs de descarga. Simplemente dándonos cuentas a través de las noticias, podemos ver cómo funcionan las cosas. Así que, Marta, pues hay que dar esa pregunta, esa que te hacemos. Vamos, esto en puro estilo gallego. Nos haces una pregunta y te respondemos con otra. Pues a ver si el problema es el problema de conexión, el que tienes con Ares. No se conoce nada relacionado con el tema de la ley Sinde, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos pues no es lo que mejor funciona para las descargas por internet, los programas de P2P. Si tienes una opinión distinta, si quieres aportar algo en torno a este asunto, puedes enviar un correo a oyentes@enreando.net. Hombre, tampoco vamos a dar pistas de dónde se descargan las cosas, eso cada cual que vaya investigando, ¿no? Bueno, pues con este correo de Marta cerramos el buzón del oyente. Cerramos, lo dejamos ahí cerradito hasta la semana que viene. Recuerda, oyentes@enredando.net. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Enredando y yo creo que es mejor que nos sigamos con vuestra participación, que sigamos escuchándoos y que mejor que la sección de las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos así a las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Vamos a las preguntas que teníamos en nuestro portal, que están ahora mismo publicadas, y vamos con la que ya está. ¿Cuántos móviles en desuso tienes en casa? Esa es la pregunta que te proponemos desde www.enredando.net, y esta semana nos abandona. Más de 3 habéis contestado, el 29% de vosotros y vosotros, y con lo cual queda como respuesta ganadora. Más de 3 móviles en desuso que guardas en casa. 1, habéis contestado el 25%, 2%, y empatados a un 12% tenemos el de ningún móvil en desuso, o 3, o sea que quedamos en más de 3 o 1, o sea que la verdad que sí que es cierta aquella información, aquella encuesta que comentamos aquí en Enredando acerca de la cantidad de móviles que hay en desuso, y además es que cuadra con los datos que nos proponían en aquella encuesta, ¿no? Que hablaban de más de 3 móviles, 3, creo que era 3 la media de móviles que guardábamos en casa, es decir, que no tenían ningún uso, que estaban pues aparcados. Y móviles que funcionaban, o sea, no era cuestión de que estuvieran averiados. Vamos con otra encuesta y te preguntamos: ¿en qué se puede mejorar tu teléfono móvil? ¿En qué lo mejorarías? La duración de la batería, unánimemente, con un 80% está en cuanto a las respuestas y la opinión más votada. El 13% habéis considerado que la cámara de fotos y vídeo, y el 7% final, en nada es perfecto para mí. Bueno, y por lo menos hay que ser, vamos, complaciente, no decir, bueno, pues estupendo, el que tengo es formidable. Ahora bien, es el menor porcentaje. Momento, el mayoritario, 80%, la duración de la batería. Así que parece que las investigaciones que está haciendo Apple van por buen camino, eso de la pila de hidrógeno. Ay, madre mía, yo no sé si luego nos va a dar miedo, llevarlo en el bolsillo, pero de momento no va mal. Dicen que va a ser más ligera y que bueno, pues nos puede dar una autonomía de semanas y semanas. Fíjate, cargar el móvil y que nos dure semanas y semanas, lo nunca visto. Vamos con otra de las preguntas, otra de las encuestas que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Comprarías una televisión en 3 dimensiones? ¿Comprarías una televisión para poder ver las imágenes en 3 dimensiones? No, no me interesa, habéis contestado el 52% de vosotros y vosotras. El 14% habéis dicho no lo sé. Un sí, claramente habéis contestado, empate. Tenemos empate al 9,5%, empate al 9,5% entre sí. Sí, no son necesarias las gafas, un poco incómodo eso de ponerse gafas en casa para ver la tele. Sí, cuando haya más contenidos en 3D, también en el 9,5%. Y por último, sí, cuando bajen de precio, con 76, no es cuestión de precio, es cuestión de tener material, o directamente, pues ya hemos visto que la mayoría, más de la mitad de vuestros votos han ido orientados al no me interesa, de momento, pues una televisión en 3 dimensiones. Pues ya hay alguna en las tiendas, Estas navidades ya he visto alguna, Es decir, hombre, que aquí tienes la tele en 3 dimensiones. Y bueno, ¿y qué contenidos puedo ver? Y te dirán, pues la verdad que poco. Porque hay poca producción en 3 dimensiones. Bueno, pues casi nada. Ahora, en estas fechas, sí. Pues igual, mañana o así, se inauguraba en China el primer canal de televisión en 3 dimensiones, Así que fíjate todavía lo que nos falta, porque por estos lares, por estas latitudes, ni se ha oído hablar de ya acerca de hacer una cadena de televisión en 3 dimensiones. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. Dice así: ¿estás en alguna web de cupones de descuento? Eso es lo que te preguntábamos la semana pasada. No me interesan, habéis dicho el 57% de vosotros y vosotras. El 29% habéis respondido sí en varias y el 14% habéis dicho no, todavía no he probado. Bueno, pues ahí están las respuestas y hoy además tenemos una noticia en torno al Edge Bonus, a una de esas webs de descuentos, y verás, ya vas a ver lo que ha sucedido. No siempre todos son ventajas, pero bueno, la verdad es que la mayor parte de las veces sí. Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así, ¿dónde estás que no te veo? ¿Usas ahora más la banca por internet? ¿Cuál es tu uso? Y esto viene a colación de una noticia que ahora hablaremos de ella, en torno a que afirman que para dentro de uno o dos años, pues que va a haber, no sé si 500 millones de usuarios de banca desde el teléfono móvil, lo cual pues parece un tanto sorprendente, ¿no? Por ello queremos saber si has incrementado en tus hábitos el uso de la banca, bien sea por internet o a través del teléfono móvil. Por eso te proponemos las siguientes respuestas. Sí, desde internet. Sí, desde el teléfono móvil. Sí, en ambos, desde internet y desde el móvil. Y por último, no accedo a la banca por internet. Esas son las respuestas a esa pregunta que te formulamos esta semana. ¿Usas ahora más la banca por internet? Vota, vota, vota a www.enreando.net. ¿Ya la tienes disponible? ¿Utilizas ahora más que antes la banca por internet? ¿O la utilizas? Bueno, en definitiva, a ver si esto sigue igual o ves que se va incrementando o qué nos puedes contar en torno al uso de la banca. Yo creo que hubo una encuesta hace ya un montón de meses en torno a la banca por internet, pero bueno, retomamos este asunto porque ha salido esa noticia, ¿no? Que aseguran que se va a incrementar mucho la banca por internet y, no sé, ¿te da reparos? ¿Tienes confianza en la banca por internet? Bueno, ya no por internet, porque esto era ya más rizar el rizo, porque era, pues sí, por internet, pero a través del teléfono móvil. Ahí están las encuestas en esa columna de la derecha de nuestra página web en www.enreando.net. Cuando quieras puedes votar por todas ellas y darnos tu opinión. Dejamos ya las encuestas y nos vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, en una semana, lo que ha pasado en el mundo tecnológico.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos en las noticias a pasar lo más interesante de estos últimos 7 días de esta semana y vamos a empezar con una noticia de Apple, tenemos unas cuantas y vamos a empezar con algo divertido, bueno, no sé, igual yendo a esta tienda que nos propone Apple, pues igual no es tan divertido, pero por si acaso comentamos la última idea de Apple y es de abrir una nueva tienda, una Apple Retail Store en Francia. Esto tampoco es que sea una gran novedad, ya que pues Apple tiene ya 9 tiendas en Francia.
Pero sin embargo esta apertura pues puede ser un tanto diferente. ¿Por qué? Pues porque va a crear una nueva Apple Retail Store en la ciudad de Aix-en-Provence, en la zona sur de Francia, pero que va a ser semi-transparente, va a ser para finales de este año o principios del próximo 2013. Esto del semi-transparente es que de las cuatro paredes que cerrarían la tienda, pues únicamente una va a ser opaca, el resto va a ser de cristal de arriba abajo, así que bueno, pues va a dar esa apariencia, incluso el techo va a ser transparente, para que pueda entrar mejor la luz y para que los clientes pues puedan ver a ver si está nublado. Si... no sé yo, es que, bueno, pues sí, por hacer algo diferente, ¿no? Porque la verdad es que sí que choca mucho la disposición. Y claro, me preguntaba yo, bueno, ¿y dónde van a poner el baño? Claro, porque me imagino que pondrán pues un baño, ¿no? Me imagino que eso será la utilidad de esa pared, ¿no? De esa único lateral de la tienda que va a ser... opaco, que no va a tener, no va a ser una estructura de transparente. Los arquitectos de Apple siguen pensando en la creación de estas nuevas tiendas que causan el mismo o mayor impacto, si pueden, con sus productos, y en este caso pues se inició este proyecto y la peculiaridad es que está construida prácticamente entera con estructura de vidrio, excepto una de las paredes. Ya ha publicado en una revista llamada Eisen Dialogue, ya ha aparecido pues alguna imagen, alguna fotografía de cómo sería, cómo quedaría esta nueva tienda. Y es una tienda a pie de calle, situada en la plaza de la Rotonda de Aix, y el techo y tres de sus paredes estarían fabricadas en vidrio, y tan solo una sería opaca, por lo que se puede ver ya incluso en la fotografía que han publicado en esta revista. Así que ahí está, estos datos de esta nueva tienda Apple en Francia, que desde luego pues Apple siempre tiene que marcar la diferencia. Y por ello os ha dicho, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Una tienda que solo tenga una pared opaca, pero bueno, que todo lo demás sea todo vidrio hasta el techo, vamos, enterita, enterita. Desde luego, otra de las aperturas que parece que van a llegar en este año va a ser en Madrid, en la Puerta del Sol, en el mítico edificio de Tío Pepe, en la Puerta del Sol. Bueno, pues ese edificio ha sido adquirido, ha sido ya empleado por Apple para la construcción de su propia tienda, de su próxima tienda. O sea que en Madrid, en la Puerta del Sol, dentro de no mucho, va a haber una nueva tienda Apple ocupando el edificio de Tío Pepe. Ya han pillado, han cazado a los creadores del Cube Face, uno de esos gusanos que dio muchísimo que hablar en el año 2008 cuando fue lanzado, y desde luego fue una amenaza contra Facebook. O sea, así es como se vio por parte de todo el mundo, fue una clara amenaza contra los usuarios de Facebook. Y además uno de los primeros, o por lo menos el primer gusano que de verdad tuvo un impacto fuerte, un impacto trascendental en esta red social. Hasta entonces pues parecía que las redes sociales no se les hacía mucho caso. Pero fue a partir del Cube Face cuando todo esto empezó a cambiar. Bueno, pues según la compañía de seguridad Sophos, ya se conocen las identidades, han conocido las identidades después de una ardua tarea de investigación. Han conseguido ya saber quiénes son los componentes de ese grupo autoproclamado como el grupo Alibaba y los Cuatro, o la banda de Cube Face, que han estado haciendo la vida imposible pues a los usuarios de Facebook desde mediados del 2008 y continúan incluso hasta día de hoy. Cube Face es un gusano, se propaga a través de Facebook, infecta ordenador, tu ordenador, y construye una red de bots, una red de ordenadores zombie, de equipos contaminados. Su sofisticación es tal que incluso puede llegar a crear sus propias cuentas de redes sociales y así poder publicar enlaces que ayuden a su propagación. Por lo tanto, pues tiene esas dos facetas. Por un lado, quiere construir una red de bots, una red de ordenadores zombie, que ya hemos hablado de ello aquí en Enreando. Y por otro, pues seguir propagándose como todo buen gusano, ¿no? El seguir avanzando, y por ello, pues qué mejor que utilizar Facebook. Por lo cual, ese es el porqué, ¿no? Se le considera de Facebook o se le da esa denominación, y es exclusivamente porque utiliza Facebook para propagarse, ni el correo electrónico ni las redes de mensajería instantánea como hasta entonces, sino que fue el primero que ya utilizaba abiertamente Facebook. Han surgido muchos después, pero desde luego yo creo que este, quizás por ser el primero o quizás por el que tuvo más impacto, pues parece que permanece todavía en el recuerdo, ¿no? De los creadores de Cubeface, lo único que se ha sabido, por lo menos así lo han publicado, es que han ganado millones de dólares cada año gracias a los ordenadores comprometidos. Y pues al final esto ha sido posible gracias a la unión de las investigaciones de tres personas. Un experto en malware de Sophos Lab, un investigador independiente de seguridad, Jan Drömer, y han trabajado junto a un amplio equipo con el objetivo de desenmascarar esta trama, o sea que han sido pues al final un equipo de personas los que han conseguido ya encontrar quiénes están detrás de Cubeface. Y me pregunto, ¿y ahora qué? Ya, bueno, que sí, que efectivamente. Efectivamente, pues ya se sabe quiénes son, pero se va a hacer algo. Eso es lo que no sabemos, pero por lo menos, bueno, parece que se saben las identidades. Hablamos de uno de los cofundadores de Yahoo, Jerry Yang, que ha decidido abandonar definitivamente la empresa. Digo definitivamente porque Jerry ya se fue en un momento determinado, luego volvió a la empresa que fundó y ahora parece que vuelve a irse. O sea que este chico parece que entra y sale, vamos, bueno, eso es suya, bueno, la empresa, aunque ya creo que la vendió. Y ocupó el cargo de consejero delegado entre 2007 y 2009, fue miembro permanente del consejo de administración, y la renuncia de Yang, que cesó de forma inmediata, igualmente que el resto de sus puestos ejecutivos en empresas del grupo como Yahoo Japón y Alibaba, coincide con un periodo de profunda crisis y reestructuración en Yahoo. Según ha afirmado en un comunicado Yang, mi tiempo en Yahoo, desde su fundación hasta el presente, ha abarcado algunas de las experiencias más emocionantes y gratificantes de mi vida, sin embargo ha llegado el momento de que persiga otros intereses fuera de Yahoo. La compañía ha visto es cómo en los últimos años Google y redes sociales como Facebook le han ido ganando la partida en captación de usuarios y nuevos anunciantes, lo que ha lastrado sus ingresos y sin duda pues ha llevado a tomar medidas severas de ajuste personal, reducción de gastos, así como a cambios en la dirección. El pasado 4 de enero fue nombrado Scott Thompson, presidente de la división de PayPal en eBay, como el nuevo consejero delegado, casi 4 meses después de despedir del puerto a Carol Bartz, y en los que Tim Morse, el director financiero, había ejercido como jefe en la compañía en funciones. Según ha comentado Yang, en estos momentos en los que dejo la compañía que cofundé hace casi 17 años, soy entusiasta sobre el nombramiento de Scott Thompson como consejero delegado y sobre su capacidad junto con el resto de directivos de Yahoo para guiar a Yahoo hacia un estimulante y exitoso futuro. Yang fundó Yahoo junto a David Fellow en 1995 y ejerció como consejero delegado entre junio de 2007 y enero de 2009, y, pues según dijo el presidente del Consejo de Administración, Roy Bostock, al conocerse la baja de Yang, Jerry Yang es un visionario y un pionero que contribuyó enormemente a Yahoo durante sus muchos años de servicio. Los activos de la empresa, pues, cotizaron al alza en las negociaciones después de haberse conocido este anuncio. No sé si los mercados habrán dicho, hombre, ya se quita un lastre más de Yahoo, hombre. No sé, porque da esa sensación, ¿verdad? Que se vaya uno de los cofundadores, alguien de los que se supone que son los importantes, y que las acciones suban, pues no sé yo qué, cómo interpretarlo, ¿eh? Bueno, pero se puede considerar Yahoo casi una graciada, ¿no? Porque estaba recordando empresas de los inicios de Internet, como por ejemplo Netscape y muchas otras, ¿no? Que se han quedado prácticamente en el olvido. O sea que, al fin y al cabo, pues Yahoo perdura, se mantiene, mejor o peor, pero bueno, ahí sigue estando. Robo de datos, el que ha sufrido esta semana una web propia de Amazon. Vendían zapatos. Sí, sí, así, como lo oyes. Mira, fíjate, es sencillo de explicar esta noticia, ¿eh? Vendían zapatos y les han debido dejar descalzos, porque han robado los datos de 24 millones de usuarios de esta página que se llama Zappos, con 2 P's, Zappos. Zappos, bueno, pues venta de calzado. Han confirmado que su web ha sufrido un ataque informático en el que los hackers, bueno, hackers, los piratas informáticos, que no hay que llamarles hackers, que los hackers son los buenos, hombre, han tenido acceso a información personal. Desde Zappos han informado a estos 24 millones de usuarios del incidente y les han pedido que cambien sus contraseñas como medida de seguridad. Lo que sí se sabe es que la información financiera, la información relativa a sus tarjetas de crédito, no se ha puesto en peligro porque estaba almacenada en otra base de datos. Zappos es una tienda propiedad de Amazon que le costó en el 2009 $1,000 millones y es una web especializada en ropa. Nació como una iniciativa para la venta de calzado por internet y el servicio ha ido ampliando su catálogo poco a poco, pues incluyendo nuevas referencias y también el número de usuarios ha ido creciendo. ¿Y qué pasa cuando una web o un sitio empieza a tener popularidad y a ver usuarios? Pues que los ciberdelincuentes cogen los prismáticos y dicen, a ver, objetivo la vista, vamos a ver, ta, 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 como siempre, ¿no? Facebook no le hacían ni caso al principio, ahora pues todos los días tenemos algún problemilla o hacen alguna faena, ¿no?, en Facebook. Bueno, pues al final esto funciona así, igual que los virus informáticos y que todo. ¿Cuál, en qué plataforma o en dónde hay? Pues, ¿dónde está Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues igual, esto es igual. Los ciberdelincuentes van a donde más allá y donde más éxito pueden tener con sus travesuras. En esta intrusión, pues han tenido acceso a datos personales, contraseñas, direcciones de correo electrónico y de facturación de estos 24 millones de clientes. Sin embargo, no hay indicios de que hayan accedido a los datos bancarios. Y pues desde Zappos han decidido eliminar todas las contraseñas de los usuarios como medida de precaución, les piden que la cambien, que la modifiquen y además recomiendan desde la empresa que se modifique esa contraseña en otras webs similares, ya que, pues no sé si tú, pero me imagino que tenemos esta costumbre de poner la misma contraseña en 20 sitios a la vez, ¿no? Entonces, pues muchas veces podemos usar la misma pareja entre usuario y contraseña. La pareja usuario y contraseña podemos usar la misma en distintas páginas web, con lo cual si nos la cazan, puede que quieran probar en otras webs a ver si pues unen la flauta, ¿no? Y funciona. Así que por ese motivo, pues recomiendan no solo hacer el cambio en Zappos, sino que también si lo utilizamos en alguna otra web, por si acaso, no estaría más cambiarlo. Desde Zappos han pedido disculpas a los usuarios por las molestias que puede ocasionar el incidente. Han asegurado que están en contacto con las autoridades y cuerpos de seguridad para conocer más detalles de esto. Y se trata de un nuevo ataque contra un servicio online. No es nada nuevo, ¿no? Pero que se salda con el robo de datos de miles de usuarios. Así que ahí está este nuevo caso. Y esta vez, pues ya vemos que han ido a una web que vendía zapatos, propiedad de Amazon. Si tenías ilusión por comprarte el muñeco de Steve Jobs, ya siento decirte que finalmente no se va a poner a la venta, pues las amenazas y acciones judiciales, tanto por parte de Apple como por parte de la familia de Steve Jobs, han conseguido que los fabricantes del muñeco de acción del difunto cofundador de la compañía hayan quitado de su catálogo la figura de Steve Jobs. Así lo reconocen en Icons, el fabricante de Hong Kong, que afirma que la gran presión de la empresa y los familiares ha conducido a abandonar la fabricación de esta figura. Según una nota que han publicado en Icons, entendemos que esta decisión decepcionará a muchos fans, pero por favor acepten nuestras disculpas, porque no hay otra alternativa a menos que contáramos con la bendición de la familia de Steve Jobs. Esta bendición parece que no llega, la familia de Steve Jobs. Además, es que no sé cuál será el motivo, si directamente es porque no les apetece que se haga la acción, o si realmente es que no han alcanzado pues la meta económica, ¿no? Que puede decir la familia, pues bueno, pues los derechos por hacer un muñeco son de tantos millones de dólares, me imagino que sería algo así, y la empresa, el fabricante de Hong Kong, pues diría, Inicons diría, no sé, como que no me salen las cuentas si nos pedís ese dinero. Así que, finalmente, pues no, a ver, incluso fíjate cómo estaba ya el asunto, que en eBay ya se ha visto este muñeco de Steve Jobs en reventa por $135. Así que fíjate qué ganancias iban a tener alguno que iba a hacer ahí el agosto vendiendo ese muñeco de segunda mano otra vez. Los de Cupertino ganaron en el año 2010 otra demanda a la compañía MIG por fabricar otro muñeco de acción de Steve Jobs. Por cierto, esta compañía también comercializa un muñeco similar a Mark Zuckerberg. O sea que si quieres tener al fundador de Facebook todas las mañanas sentado en la mesa desayunando lo tuyo, pues puedes todavía comprarlo porque aún está a la venta. Y parece que a Mark Zuckerberg no le importa, ¿eh? Apple vuelve a demandar a Samsung en Alemania por 10 de sus smartphones. Apple ha vuelto a calentar en los tribunales y es que la compañía pues ha demandado a la surcoreana ante el tribunal de Dando que 10 dispositivos de Samsung, entre ellos el Galaxy S2, el S Plus, violan patentes de diseño de la estadounidense. Los enfrentamientos parece que continúan, nada de parar. Vamos, esto sigue. Como decíamos, esto se preveía que la pugna entre ambas empresas iba a ser larga y así lo están demostrando. Esta nueva demanda en Alemania. Samsung es el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes, pero ocupa el segundo lugar a mucha distancia con respecto a Apple en el mercado de las tabletas. Por ello, pues solucionó el problema que tuvo en septiembre con el Galaxy 10.1 en Alemania, hizo algunos cambios en su diseño bastante sencillos, y de ese modo pues el tribunal autorizó a Apple a que pudiera comercializar en Alemania el tablet 10.1, que le puso una N detrás para saber que era la versión pensada para el mercado alemán. Total, que eso quedó así resuelto. En otros casos, pues ha sido Samsung la que ha ganado a Apple, y por ello pues están pues a la que salta, ¿no? Pues ahora te gano aquí, luego te gano allá, y así siguen y siguen y siguen. ¿Cuándo terminará esto? Pues sí, esta semana hemos tenido sopa, digamos que igual es por aquello de que como llega el frío y ya se sabe que las abuelillas lo dicen, las amamas, que nos tomemos una buena sopa de fideos con algún tropezoncillo, pues eso siempre viene bien. Pues parece que en Estados Unidos también han querido llenarnos esta semana de sopa. Ese es son las siglas en inglés de cómo se conoce la Stop Online Privacy Act, creo que son las siglas, o sea que es en contra de la piratería en Internet. Bueno, pues esta ley antipiratería, que sigue unas líneas bastante similares a la tan conocida y nombrada ley Sinde, parece que ha visto, se ha dado un claro varapalo, ya contando lo último que ha sucedido en torno a la sopa, y es que han sido pues miles y miles las páginas web que durante el día de ayer cerraron para mostrar su protesta contra la sopa. Y también pues hubo distintos blogs en España que decidieron sumarse a esta protesta y echaron la persiana en la jornada de ayer pues por el mismo motivo. Así que bueno, pues parece que hay bastante unión en Internet acerca de este asunto, y como parece un asunto bastante similar, una cuestión muy similar a lo que supone la ley Sinde, pues ha habido bastante unión entre pues los blogueros o los usuarios, las páginas web en España, y también pues los norteamericanos, que ha sido auténticamente unánime, ha sido unánime. Incluso la Wikipedia en su versión inglesa cerró en el día de ayer para mostrar su protesta. Son muchísimas, muchísimas las entidades que han mostrado su rechazo a esta ley, que ya pues parece que está bastante claro que no va a salir adelante. Pues así ponemos el punto y final a las noticias esta semana. La verdad es que teníamos algunas más, pero se nos quedan en el tintero. Ya sabes que todos los días puedes escuchar conectados en la sintonía de Euskadi Digital toda la información tecnológica a tu alcance. Así que nosotros seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor manera posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante aquí en la sintonía de Euska Digital. Esto es Enredando, y ahora es el momento de llegar a la sección F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana ya pasando el Ecuador de este mes de enero?
Bueno, vamos ya digiriendo los turrones, se nos va olvidando ya los regalos que nos hicieron los reyes y cosas de estas, por lo cual, bueno, un poco nostálgica, vamos.
Superando la cuesta, ¿no?
Sí, bueno, la cuesta de enero, yo tengo la cuesta de enero de febrero, de marzo, de abril, o sea, eso de la cuesta de enero yo nunca lo he entendido de todo.
Sí, o sea, los meses son como una pendiente, empiezas abajo y empiezas a subir y cada vez más pendiente, ¿no?
Eso es, o sea, y dices, bueno, ahora rebajas, y dices, pues no me lo puedo permitir y punto, vas a lo que necesitas y punto pelota.
Uh-huh. Han dicho esta semana que íbamos a gastar en torno a 190 euros por persona en Internet en las rebajas. ¿Hay rebajas como tal en Internet? ¿Tú qué percepción tienes, Morta?
Pues que no tanto como las tiendas.
No, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Es que yo por eso decía, no, es que estamos en época de rebajas, no sé, en Internet tampoco es que lo vea, siempre hay buenos precios, o no sé, se preocupan de otra manera, pero no están tan marcadas, ¿no?, como están en el comercio tradicional.
Lo compramos, a mí nadie me ha ofrecido un disco duro con un 70% de descuento.
¿Qué podía ser, no?
O un portátil con un 50% de descuentos. Vamos, barrerían.
Ya, sí.
Y eso no se ve, o sea que eso de las rebajas en Internet, pues sí, existirán. Yo creo que igual en comercios que también venden por internet o alguna cosa de estas que lo hacen trasladar. Pero no creo que sea algo propio de Internet.
Bueno, este estudio, Morta, hay que decir que viene de Pismanía, o sea que al final lo de siempre, ¿no? Los estudios siempre los hacen pues una parte interesada en algo, ¿no? Siempre es curioso, ¿no? Porque se cumple en muchos casos, ¿no? Que siempre los estudios pues dicen lo que lo ha encargado quiere, o prácticamente lo que se intuye que quiere que se diga, obviamente dejando bien claro que no son ellos lo que lo dicen, sino es un estudio encargado a la consultora no sé cuántos, y bueno, pues ahí está presente, ¿no? Pero siempre es curioso que saquen ese estudio justo en estas fechas, ¿no? Que se pretende gastar, claro, no se puede hablar en términos generales, porque si lo han hecho en un estudio sobre Pismanía, y además haciendo un balance sobre los artículos de Pismanía, no, eso no puede generalizar lo que es el comercio electrónico en Internet, pero bueno, sí puede servir de referencia, pero quizás pues un poco más sectorizada a los contenidos de este portal, ¿no?
Sí, y bueno, algo yo estudié marketing en su día, y algo sé del tema. Entonces lo que hay que hacer en un estudio, y pocas veces se hace, es también dar los datos del estudio. Es decir, cuántas personas se han encuestado, cuál es el margen de error, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer la encuesta. Yo te pregunto a ti, y es una encuesta válida. ¿Tú cuánto te has comprado en informática el año pasado? Vale, me vas a decir, 500 euros. Entonces yo digo, la población del mundo mundial se gasta 500 euros anuales en informática. Es una encuesta válida. Te he preguntado a ti y eso lo extrapolo a todo el mundo, ¿no? O sea, legalmente es una encuesta válida, pero como dato no nos vale, o sea, como encuesta no nos vale, porque es una encuesta que falta, o sea, que falla mucho. Es una encuesta que solo se ha hecho una persona, no se puede coger de una persona y extrapolar a 6.000 millones. Bueno, pues cuando se hace una encuesta, no es lo mismo hacer una encuesta a 100 personas que a 500, ni a un millón, ¿vale? Entonces lo que se hace es, se dice, la muestra es de no sé cuántas personas. El margen de confianza suele ser un 95%, ¿vale? Y esos datos nunca se dan, o se dan muy pocas veces, y son datos muy importantes. Porque si no sabes el margen de confianza, por ejemplo, el margen de confianza, el ejemplo que yo te he dado a ti, es 0%.
¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy de confiar, hombre.
Sí, pero
bueno, más bien de fiar. No, de confiar no sé.
Pero yo te conozco y no eres representativo. O sea, Rafa, lo siento, es así. Yo tampoco soy representativo, pero eso, no puedes extrapolar a 6.000 millones de personas. O el margen de confianza es 0,00001. Entonces, bueno, una buena estadística se supone que tiene un margen de un 95%.
Ya, y eso me imagino que será, pues, que la muestra que han tomado es personas ya más diversas en cuanto a edad, sexo, etcétera, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues te coge, no es lo mismo también una muestra joven, de gente joven, de una muestra mezclada, de no sé qué, no sé cuántos. También es una cosa que se dice margen de error, que puede ser un más menos, por ejemplo, nosotros podías salir un error del más menos 200%. Eso quiere decir que bien puedes gastarte 5 euros o 20.000 euros. O sea, hay que dar unos datos de ese estudio que normalmente no se suelen dar. Y cuando tú te dan esos datos, dices, pues esta encuesta es una basura o en verdad es algo serio. En cuanto a la Pismanía en concreto, pues si los datos del estudio, a cuánta gente han preguntado, qué margen de error tiene, qué margen de confianza, etcétera, etcétera, pues al fin y al cabo puede ser papel mojado. O sea, es papel mojado. Ahora sí, volviendo al tema, pues sus encuestas, rebajas en Internet, pues la verdad es que yo me he comprado unas cuantas cosillas y no me han hecho nadie descuento.
Sí, así, no, es que no. Yo creo que es el comercio tradicional, porque en Internet, le repito, que la percepción que tengo yo al menos es que los precios buenos, digamos, que lo ven de forma anual y no de tal forma tan estacional, ¿no? Como puede ser una época de rebajas, ¿no?
Y además es que he ido, bueno, he ido hace poco ya dos veces. O sea, estuve, por ejemplo, ayer en el Centro del Universo, es decir, en Bilbao. Y vamos, si las tiendas estaban repletas. Comprando, no lo sé, pero dicen, estos son rebajas. O sea, las calles están llenas, mirando. Eso en Internet no se ve. Sí, claro.
Ya, eso está claro. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar las rebajas. Teníamos esa noticia vinculada a las rebajas y al mundo electrónico, al mundo del comercio electrónico, pero vamos a comenzar ya la sección F1, dedicada a la resolución de dudas, preguntas, cuestiones, siempre hablar de algo interesante en estos minutos aquí en Enreando.
Bueno, pero antes de empezar...
Ya empezamos.
Yo lo digo menos.
Mira que se ha puesto de moda, se ha puesto de moda. No hay forma de hacer una sección y no tengamos un pero antes de empezar.
Bueno, pues, pero antes de empezar, nada, decir que estoy de acuerdo con Mafalda.
¿Pues?
Que no me gusta la sopa.
Ah, ¿no te gusta la sopa?
No.
Pues, la sopa, la de los Estados Unidos, claro, ¿no? Ay, por cierto, qué bueno lo de la sopa, no solo por el nombre de la sopa, sino porque es que resulta que parece que el siguiente cambio que se está preparando, la siguiente ley que están ya, pues, empezando a pensar, ¿sabes cómo se llama?
Sí, sí, he visto el nombre, pero ahora no me acuerdo.
La pipa.
Ese sí dices. Pero vamos a ver, en un país, Estados Unidos, es un alto porcentaje de población hispanohablante. A nadie se le ocurre poner otros nombrecitos que no tengan una traducción tan...
Sí, es que la pipa, vamos... Oye, este como te encuentra que no quiere meter la pipa, o sea que está claro.
Van a meter una pipa que...
Pues sí, la verdad que al final pues es lo típico, ¿no? Eso es como lo que sucedió con el... ¿Cuál fue? El HTC, un teléfono móvil de hace no mucho, el Chacha.
Ah, sí, sí.
Pues lo mismo, pues que resulta que nadie se puso a hacer el estudio, y bueno, pues cuando llegó a España el teléfono, pues me decían, pues ¿cómo lo vamos a llamar? El Chacha. Tengo un Chacha, ¿no? Pues queda un poquito así, ¿no?
Pero he visto ni tan mal, ¿eh?
Y resulta que lo cambiaron, ya sabes, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y en vez de Chacha lo añadieron un Cha más y era el Cha-Cha-Cha, que tampoco, no sé, para un teléfono móvil que es un poco serio, ¿no?
O sea, que tampoco lo arreglaron, yo hubiese dejado un Chacha.
Sí, la verdad, porque igual iban a conseguir más éxito, por lo menos más repercusión, la Chacha. Venga, coge la Chacha, pues no sé, igual hubiese sido hasta más gracioso. Le pusieron un chamacha, el cha-cha-cha, lo llamaron al final. No, de esos casos hay un montón, como por ejemplo otro de los más sonados, el Lumia de Nokia. Joder, teléfonos móviles hay un montón de casos, ¿eh?
Eso te iba a decir, que no era el peor caso.
No, el de Lumia eso ha sido más grave, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bueno, o sea, pero ¿cómo es posible que una multinacional del pelo de Nokia, y además ahora con Microsoft, ¿no? Y nadie se dé cuenta, bueno, sí se dieron cuenta, ya sabes cómo fue, ¿no? Que sí se dieron cuenta, encargaron pues a una consultora, pues lo típico, ¿no? Cuando hacen las marcas, una consultora, el estudio de la palabra Lumia, a ver qué repercusiones tiene. Entonces descubrieron que bueno, pues que realmente la gente no sabía, a nivel de calle no se sabía de forma generalizada, otro de esos maravillosos estudios hablando de encuestas, en la que Lumia quería decir prostituta. Entonces, pues bueno...
O sea, yo a mí no se me ha dado caso, pero yo no he oído a nadie decirme voy de Lumias.
Ya, por eso, sí. Bueno, entonces lo dejaron así, pero claro, al hacer la nota de prensa o al dar a conocer, cuando alguien destapó, oye, pero que Lumia quiere decir prostituta. Entonces, ya cuando se desató, entonces descubrieron el estudio que habían realizado y que no se conocía y tal, y dije, bueno, no era cuestión de que se supiera o que no se supiera, no pasa nada. Ya en menos de unas horas ya hemos conseguido pues difundir cuál es el significado de Lumia por si alguien no lo sabía.
Sí, la RAE está muy agradecido.
Exactamente, o sea, que al final, pues fíjate, lo que han dicho yo creo que era lo más fácil de que hubiera pasado. Entonces al final, bueno, pues ahí se quedó el nombre y bueno, se quedará en lo anecdótico y tal, pero también, pues no sé, tiene cosas, sus connotaciones, ¿eh?
Que es buenísimo. Luego había otro Nissan, ese es un caso, que el Terrano.
El Pajero.
Sí, eso es. Ya tuvieron la decencia de decir, no, en España no sale.
No era un Nissan, era un Mitsubishi.
Mitsubishi, vale.
Es el Montero, o sea, salió aquí, bueno, ya tiene sus añitos, ¿no? Pero salió con el nombre Montero, pero en Estados Unidos era el Pajero.
Es que ese era un caso que se estudiaba, es decir, bueno, mira, cuidado con los nombres porque puede pasar esto.
Claro.
Para elegir un nombre, voy a tener cuidado, que en otros idiomas no significa una cosa.
Claro, claro.
Y es que en un idioma, pues, dices, en el Tíbet se llama así, dices, bueno, vale, todavía en el Tíbet son cuatro amigos. Pero en un idioma como el castellano, o el francés, o el chino, o el inglés, pues tener cuidado.
Bueno, y no solo eso, Morta, sino que también dentro de un mismo idioma puede haber, según la región en la que se hable, puede tener unas acepciones otras, ¿no? Porque me imagino que ya sabrás la broma esa famosa de voy a coger el autobús, ¿no?
No.
¿No lo sabes? Pues que tú dile a una persona, según todos los oyentes ahora nuestros de Argentina, estarán a carcaja limpia, ¿no? Voy a coger el autobús, en fin. Pues algunos suelen decir, ¿por dónde? ¿Por el tubo escape? O sea que...
Vale.
En fin, eso es un poco...
Ahora lo he pillado, sí.
Es un poco así, porque coger tiene otra acepción en Argentina, o sea que al final, pues bueno...
Sí, toda Latinoamérica, pero bueno...
Sí, entonces pues bueno, eso al final es lo que tienen. Y esas cosas también las tienen que estudiar, ¿sabes? O sea, incluso dentro del mismo idioma, como puedes ver.
Sí,
o sea,
sí.
Hay bastante tarea, ¿no? Para las personas que estudian lo que son las marcas. Y no sé, yo me imagino que encontrar una marca o encontrar un nombre para un modelo o un producto pues requiere mucho tiempo y una inversión, ¿no? O sea, que al final tienes que hacer un buen estudio y darte cuenta. Y claro, y si sale algo mal, pues dinero a la basura y volvemos a empezar, ¿no? O sea, que al final sí que requiere eso un trabajo bastante pormenorizado. Y bueno, pues si quieres tener muy, muy vigilado eso, si tampoco le das tanto interés, tanta importancia, pues bueno, puede estar como más o menos está ahora, ¿no? Pues de que, bueno, hay algunas cosas que se escapan, pero bueno, sí que se mantiene un poquito la situación.
Pero bueno, teniendo doctores de la iglesia, es decir, teniendo unos departamentos de marketing impresionantes esas empresas, yo considero que un caso como el de Lumia es un fracaso terrible.
Sí.
Fracaso de que caigan cabezas.
Sí, 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 no estoy de acuerdo. Pero es que además han dado las explicaciones, lo cual te parece más incoherente todavía. O sea, que es que encima lo sabían.
Sí.
O sea, que... lo sabían, en Nokia lo sabían, y que decidieron que como la gente no lo sabía, que se podía lanzar. Hombre, pero es que en los tiempos que vivimos, y esto llega a ser hace, pues no sé, 5 décadas, pues quizá, ¿no? Pero a los tiempos en los que estamos, que las noticias vuelan, pero de verdad, pues...
Y que la competencia ya se va a encargar de que se entere la gente.
Exactamente, exactamente, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, pues pensaron, va, la gente no lo sabe. Pues menuda tontería, porque eso en cuanto salga, en cuanto alguien lo diga, ya lo va a saber todo el mundo. Entonces, con lo cual, ese factor de gente no lo sabe, no hay problema porque se van a informar nada más que lo diga el primero.
Efectivamente, fue una cagada por parte de ellos, pero bueno.
Bueno, es lo que pasó y así se quedó.
Nada, que me contraten a mí y de eso lo arreglamos.
Bueno, pues venga, arrancamos.
Bueno, pues vamos a empezar volviendo atrás en el tiempo unas semanitas. No sé si te acuerdas, me imagino que sí, igual no lo sé. Anduvisteis, Miquel y tú, hablando sobre la última versión de Internet Explorer y dijiste que era la 8. Pues no.
La 9, pues, ¿no?
No, es la 9.
Uh-huh.
Vale.
Se nota que no somos usuarios habituales, ¿eh?
Pero tienes parte y no tienes parte de razón. Me explico. Tú tienes la última versión de Internet Explorer, la 9. Pero tú, como utilizas XP, tu última versión es la 8. Porque la 9 solo la puedes instalar si tienes Vista o 7.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
Ay. ¿Qué? Eso me suena a estrategia, ¿eh?
Pues efectivamente.
Eso me suena a estrategia, y luego hablaremos de antimonopolio y cosas así, ¿eh?
Según Microsoft, es que es diferente tecnología y lo que no puede ser, no puede ser.
Bueno, bueno, Microsoft, qué listitos, qué majos. No, eso es estrategia, y claramente, porque ahora nada, ¿no? Pero de esto a pues unos meses, un año o así, pues sí que tendrá repercusiones, porque habrá determinadas páginas web que funcionen solamente con los navegadores más avanzados, con lo cual, pues tada, ahí te pillan.
De hecho, es que la 9 ya tiene un tiempo, se les pidió a la gente, oye, sácalo para XP, y te empezaron, no, es que es diferente tecnología.
Ya.
Estaba que la gente dejase XP de una vez.
Eso es falso, estoy totalmente convencido. O sea, por mucho que quiera hacer, no estoy nada de acuerdo con eso, porque por debajo siempre al final el núcleo y todo lo que hay es lo mismo. Incluso hubo un caso, no sé si fue con Windows 7, que dijeron que habían reescrito todo el código, con Vista. Esa fue monumental, que habían reescrito todo el código, que era todo esto, que la seguridad y tal, y creo que pasó ni una semana desde el lanzamiento de Vista, y ya se empezó a descubrir que de cambiar nada, que tenía los mismos fallos, que habían encontrado fallos de XP que estaban también en Windows Vista, y bueno, pues se empezó a destapar ahí, y bueno, quedó Microsoft pues bueno, ahí en entredicho, ¿no? Todo lo que comentaban, aunque ellos seguían afirmándolo y reafirmándolo, pero bueno, al final, pues hubo pruebas más que concluyentes para determinar que efectivamente pues no había tanta evolución, ¿no?
Eso es, y al final Windows 7 sigue siendo en Vista.
Ahí está, sí, eso, claro, no van a empezar desde cero, menudo coste que tendría para la empresa hacer un sistema desde cero.
Y es que lo podéis ver muy fácil, cargáis la consola de Windows, inicio, ejecutar CMD, ¿vale? O escribís desde Windows 7, inicio, CMD.
Y le das ver, ¿no? Versión.
Le das ver, y algo así como Vista, no me acuerdo los números exactos, es el 6.1 y el 7 es el 6.2, ¿vale?
Así. Sí, que al final lo de Windows 7, Vista y esos son nombres comerciales, ese es el nombre con el que se conoce, pero internamente pues es una versión de Windows y son correlativas prácticamente, o sea que...
Sí, es eso, directamente que arreglaron los fallos, o cambiaron el escritorio para que la gente dijese, es otro sistema operativo, y ya está, esa es la historia. Bueno, que además piensa, de Windows XP a Vista, ¿cuánto tardaron? ¿8 años en sacarlo?
Sí, más de la cuenta, y encima le salió mal.
Sí, y lo otro, cambian de Vista a 7 en un añito.
Hombre, porque no había más remedio, porque la estaban liando gorda con el Vista.
Bueno, la montaron gorda.
La montaron gorda. O sea que al final, pues eso, veremos Windows 8, porque había una teoría que nuestro compañero Jim la sabía muy bien, y es que cada, no sé si era cada 3 Windows había uno malo.
Ah.
Creo que es así, y se cumple, porque el anterior, o sea, el Pluf ha sido Windows Vista, pero el anterior fue Millennium.
Sí.
Bueno, pues eso es, que debe haber, no sé si eran 3 buenos y uno malo, cada 3 buenos salía uno malo, o algo así. Algo así, había una teoría que parece bastante acertada, ¿no? Y seguro...
Por bien, pero fue un fallo a ese sistema. Cuando salió XP, XP era una basura, ¿eh? Era mucho mejor Windows 98 y la gente, o Windows 2000.
Y tuvo que salir el Service Pack, ¿no?
Tuvo que salir el Service Pack 2, que fue, creo que fue 4 años más tarde, uh-huh. ¿Eh? Para que XP fuese un sistema operativo bueno. Pero el Service Pack 2, ni siquiera el Service Pack 1.
Ya.
Yeah. Salir el, o lo que antes se llamaba OSR, Operating System Revision, que luego llamaban, para que no quedase tan cutre, llamaron Service Pack, pero tuvo que pegarse la segunda revisión del sistema operativo para que XP pudiese ser más fiable que Windows 98.
Uh-huh.
Y estuviese a la altura de Windows 2000.
Sí, sí.
Windows 2000, por ejemplo, por cierto, que todavía se utiliza en muchas empresas.
Uh-huh.
Y ahí volviendo al tema de Internet Explorer, la gran parte de los Internet Explorer 6 que todavía andan en el mercado es porque está en ordenadores que usan Windows 2000. Y ahí lo máximo que te permiten es Internet Explorer 6, no pueden poner Internet Explorer 7. Pero, por lo cual, Internet Explorer 6 todavía le va a quedar una trayectoria hasta que existan, hasta que mientras existan esos ordenadores de Windows 2000.
Uh-huh.
Pero bueno, que quiero decir que la teoría de Jin. El principio de XP era una basurilla, ¿eh? Era una basurilla, estaban más problemas que un tonto, hasta que sacaron la revisión 2, que no sé si fueron 3 años o 4 años más tarde de haberlo sacado. Que se dice pronto, 3 años, ¿eh? Se dice de pronto.
Bueno, pues venga, empezamos con esta parte, ya queda asumido este asunto de la versión del Explorer. ¿Y qué más tienes preparado?
Pues he hecho el apunte ya sobre el Internet Explorer. Nos vamos al foro para una interesante consulta de NEAC141, que por cierto, bienvenido.
Uh-huh.
Y NEAC nos escribe porque se ha hecho con un disco duro de segunda mano, pata, y no consigue hacerlo funcionar. Bueno, y aquí alguno dirá, ¿qué es eso de pata? ¿Eso no era la mujer del pato? Pues sí y no. Vale. Pata es la abreviatura de Parallel ATA. Y esto así entre nos es lo que todavía hemos llamado IDE. Y aquí vendrá uno, no, eso no es IDE. Bueno, siendo puristas, el IDE es una fase del pata, ¿vale? Pero al final acabo para entendernos, y como esto intentamos ser claros, existe IDE, alias pata, y luego es SATA. Porque si empezamos con el pata SATA, yo creo que la mitad de los oyentes se van a pegar un tiro. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, no, y estoy más de acuerdo en cuando se utilizan dos terminologías para casi referirse a lo mismo, ¿no? Porque eso desde luego no ayuda a nada, ¿no? Porque al final si lo llamas de dos formas, pues la gente le entra a eso y va a otro término más. ¿Y esto qué quiere decir? Pues no, es lo mismo que esto. Joder, pues que lo digan, ¿no? que lo expliquen desde el principio.
Vosotros vais a ir a la tienda y pedir un cable IDE, un disco duro IDE. Si empiezas con pata y es el mismo tendero, igual se vuelve loco. No sé si han dicho pata o SATA. El SATA es un, digamos, una evolución del IDE. Con eso es lo que tiene que quedaros claro. Primero están los IDE, que es ese cable largo, ancho, que parece, digamos, esto va a quedar un poco feo, pero eso es más claro. Papel de váter.
Bueno, los cables planos, vamos, el que son muchos conductores y todos puestos uno, vamos, todos seguidos en...
pegados con pegamento. ¿Mm?
Como el papel del váter, igual.
Se puede doblar, por eso diría el papel de váter. Se puede doblar, es así largo y estrecho. Uh-huh. Entonces, bueno, se puede doblar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el cable IDE de toda la vida. Y el SATA es un cable normalmente de color rojo, y eso, bueno, pues es un cablecito gordito, tal, un cable, digamos, que se parece un poquito a los de electricidad, ¿eh? Un cable normalito. Vale.
Uh-huh.
Bueno, y luego estamos en la historia de siempre. Pues el IDE es una tecnología más antigua, es más lenta, etcétera, etcétera, y lo máximo que vais a encontrar en IDE, pues son discos duros de 500 gigas. Eso es lo máximo que hay. A no ser que haya alguna cosa rara, pero bueno, en el mercado normal lo máximo que hay es de 500 gigas y no baratos, ¿vale? Creo que es un Western Digital que el único que fabrica uno de 500 gigas. En cambio, SATA tenemos, pues bueno, de varios teras. O sea, es decir, no tenemos de 500 gigas, sino otro tenemos 2.000 gigas, 3.000 gigas, pues bueno, vale. Ya empiezo los 500, por lo cual ya os doy cuenta que aquí hay un salto de tecnología. Bueno, pues NEC141 se ha puesto a reciclar uno de 200 gigas que ha caído en sus manos. Pero con la cuestión de que no le funciona. Vale. Y nos pregunta, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el cable IDE permite enganchar generalmente dos dispositivos. Puede ser dos discos duros, un disco duro y un DVD, etcétera. Normalmente los dispositivos IDES, los más comunes son los discos duros y los DVD, los CDs, ¿vale? Por lo cual, un cable IDE permite enganchar dos. Y al mismo tiempo, digamos que la placa, para saber cómo organizarse, quiere saber cuál es más importante de los dos, ¿no? ¿A quién le damos nosotros más importancia? Para ello, en la parte de atrás de los discos duros o los DVDs IDE, tenemos podemos encontrar, pues bueno, el enchufe de alimentación, el enchufe de datos, que es muy largo, ¿no? Y luego entre medios tenemos un cuadradito también con muchos pinchos. La parte de atrás de los discos duros IDE son todo pinchos. Es verdad, tienes la alimentación, el Molex, que es este, que son cuatro agujeritos. Bueno, el que es el de datos, que son una tanda impresionante de pinchos, y luego entre medio pues tenemos el dato este que nos interesa, y este nos permite configurarlo como maestro y esclavo, ¿vale? En inglés, master and slave. Lo vais a encontrar seguramente escrito en inglés. Y esto, con lo que hacemos es con una serie de plastiquitos que ponemos en los pinchos, que se llaman técnicamente jumpers, pues les decimos a la placa base, al ordenador, quién es el más importante de los dos. A la hora de que hay un conflicto, a la hora de transmitir datos, a quién tiene que dar prioridad. Bien, si no configuramos bien esto, nuestro ordenador no va a reconocer el dispositivo y no nos va a funcionar. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, lo configuramos como dos maestros, entonces el ordenador dice, aquí cómo va a haber dos maestros, aquí tiene que haber un maestro y un esclavo. Nada, estos dispositivos están mal configurados, no los veo. Y Windows no lo va a ver, ninguno de los dos. Entonces tenemos que poner uno como maestro y otro como esclavo, el que nos apetezca. Si para nosotros es más importante el DVD, pues ponemos maestros el DVD. Si es más importante el disco duro, que suele ser lo común, ponemos como maestro el disco duro y el otro como esclavo. Es simplemente quitar el jumper, el plastiquito este que os digo, plastiquito de color negro o blanco, se quita con la uña o con la ayuda de un cuchillo, si está un poco preto. Mucho cuidado porque saltan y os vais a tener un cuarto de hora buscando debajo de la mesa. Entonces, con mucho cuidado quitamos este, miramos en lo que es el disco duro, etcétera, etcétera, suele venir una pegatina, cómo configurarlo, y te da tres opciones: maestro, esclavo o seleccionado por cable select. Bueno, pues en función de eso, nosotros cogemos y configuramos como maestro o esclavo. La tercera opción, cable select o seleccionado por cable, yo no lo suelo recomendar, es un poco lioso. Eso es principio que el cable IDE, el cable este que hemos dicho, que es como una sábana, pues, y tiene dos conectores. Pues bueno, si seleccionáis por cable, el que está en la cabecera, al otro lado de donde se engancha la placa base, ese sería el maestro y el otro sería el esclavo. Eso es la teoría, ¿no? Todo por cable select. Pero bueno, lo más fácil es configurarlo tú como maestro o esclavo y luego el cable te lo va a respetar. O sea, que es lo más sencillo y lo que mejor resultados da. Más que lo deje organizar ellos, que al final se monta un pitote. Bueno, pues al fin y al cabo es eso. Tenemos un dispositivo o dos dispositivos y uno tendría que ir como maestro o esclavo. Si solo tenemos enganchado un dispositivo, tendría que ir como maestro. Entonces vamos a rebobinar un poquito para no liarnos. Tenemos un cable IDE y dos dispositivos IDE. Los enganchamos a electricidad con los Molex, ¿no? Con los bichos que salen de la fuente de alimentación. Cuadraditos con cuatro agujeritos, no tiene pérdida, no hay nada más que te enganche, por lo cual esto es sí o sí. Luego tenemos el cable de datos, que es como, bueno, como pele butter, tampoco tiene pérdida, nos engancha ahí. Y el único misterio es ese cuadradito que queda en medio, que tenemos que mirar en el mismo disco duro, suele venir una pegatina, o si no, bien serigrafiado. Siempre nos va a venir de alguna forma, ¿eh? O bien serigrafiado encima de lo que es ese cuadradito, o bien una pegatina encima del disco duro, y nos va a decir: si lo quieres como maestro, me tienes que coger el jumper, el plastiquito, y ponerlo en estos dos pinchos concretos. Si lo quieres como esclavo, me tienes que coger el jumper y poner en estos dos bichos concretos. Si quieres que este disco duro sea que no alcance más de 32 gigas, por cuestión de antiguas BIOS, de antiguos ordenadores, pues me lo tienes que poner de esta forma. Son las tres opciones típicas, ¿vale? Entonces simplemente cogemos el plastiquito, lo quitamos como esté y lo ponemos como lo queramos estar. Con eso, con el cuidadito de que el plastiquito, que se cae muy fácil, es pequeñito, y si no queremos tirarnos 20 minutos buscando por el suelo, pues quitarlo con cuidado para que no salte, ¿vale? Sin más. Una vez que hayamos hecho esto, que lo tengamos bien configurado como maestro esclavo, pues bueno, entonces entramos en el ordenador y el ordenador nos lo va a detectar automáticamente. Se puede entrar en la BIOS, que la BIOS hemos explicado alguna vez, que es el sistema operativo antes de que se cargue el Windows. Es el sistema que se encarga de decir al ordenador, pues bueno, hay un disco duro, hay, tengo 3 GB de RAM, una disquetera tienes aquí, aquí tienes una lectora de tarjeta, mira, he encontrado un USB, y etcétera, etcétera. Es esa cosita que se encarga de decir al ordenador qué tiene, cómo funciona. Y podemos entrar en la BIOS, también nos va a reconocer los discos duros. Esto suele ser más rápido, esto es el truco del profesional, digamos. En vez de esperar a que cargue Windows, pues coges al arrancar el ordenador, pulsas el F2 o el suprimir, dependiendo del ordenador, ya sabéis. Esto simplemente al arrancar el ordenador os va a aparecer pulsar F1 para entrar en la BIOS, pues pulsáis F1 y allí en alguna sección, cambia de ordenador a ordenador, os va a aparecer los discos duros que tenemos enganchados. Que no lo reconoce, perfecto. Que no lo reconoce, apagamos el ordenador como que es a lo bruto, como si tiras del cable, hacer los cambios que queráis y volver a probar, pues eso es más rápido que esperar a Windows. Pero en principio es lo mismo, pues si no quieres entrar en la BIOS, esperes a que cargue Windows y ahí os reconoce el disco duro o no. Que no lo reconoce el disco duro, apagar y seguir probando. Pero generalmente estos discos duros, los discos duros IDE, el problema suele estar en esto, en lo de maestro y esclavo. Una vez que hayáis hecho 3 veces, ya no tiene ningún misterio, ya os dedicáis a, vamos, pues preparáis, si sois el maestro de los esclavos y de todo, o sea, lo domináis el tema. Pero bueno, a la primera vez es interesante verlo. Y yo creo que, bueno, pendiente de confirmación, pero el problema de NEAC 141, yo creo que va, apostaría el dedo chico de la mano que va a estar por ahí.
Muy bien. Bueno, pues ahí está el comentario y la forma de buscar soluciones, ¿no?, a este problema que nos comentaba un oyente, ¿no?
Uh-huh. Espera un momento, traguito de agua.
Venga, pues momento de descanso sobre todo para las cuerdas vocales y el recreo, llega el recreo para ellas, ¿no, Marta?
Sí. Qué buena.
Claro, por eso es fundamental. Muy bien, ya terminó el tiempo del recreo, ha sonado la campana y hay que volver a clase.
Vale, ¿cómo andamos de tiempo?
Pues bien,
se queda estas horas oscuras.
Sí, pero que podemos todavía alguna consulta más.
Bueno, pues entonces vamos a seguir un poquito de rebajas, si te parece bien.
Venga.
Vale. Bueno, por otro producto típico de las rebajas, ¿no?, de esta época de compras compulsivas, son los reproductores MP3. ¿Vale? Porque por mucho que insistan esos ciertos señores, pues como los reproductores de CD como que ya no se llevan, ¿no? O sea, es un lado y una cosa de estas. Ahora se lleva un MP3, que son pequeñitos, son cucos y son cosas de estas. Y si alguien no me cree, eso es una prueba muy sencilla y muy fácil. Que saque un reproductor de CD, lo coloque en la mesa de la cafetería y a ver cuánta gente se le queda mirando. Es así. Y a ver cuánta gente empieza a cuchichear.
Pues sí.
Pues vamos al tema de los MP3. Bueno, en este mundillo, como todo éxito en su día, pues hay ciertos reproductores intentando hacerse con su pedacito de mercado. Y ahora viene la cuestión del millón. ¿Cuál elegir? Bueno, pues yo clasificaría en una cosita. ¿Tenéis oreja musical? Si sois aquellos que distinguís un re alto de otro que sea bajo, no os vale cualquiera, ¿vale? Ahora bien, si sois unos brutos como yo, o escucháis un programa como este, que al final pues somos unos chapucillas, ¿qué vamos a hacer? Dios nos hizo así, pues bueno, entonces os daría un poco igual. Pero si sois los que leéis, escucháis a Tchaikovsky en la intimidad, y además aprovecháis los dos mayores y los dos menores, pues entonces no os vale cualquier cosa.
Uh-huh.
Vale. Y vamos a poner un ejemplo. Hace unos añitos ya, una revista se puso a comparar los reproductores MP3, ¿no?, entre ellos el famoso iPod. El resultado es que el iPod era poco resistente a los rayones, ¿no?, se rayaba con facilidad, tenía una capacidad para almacenar archivos bastante limitada, solo leía ciertos formatos y encima era carísimo comparado con la competencia. Vale, entonces diría uno, joder, pues si está poniendo todo a parir, ¿por qué la gente lo compra como un loco? Bueno, y alguno dirá, bueno, es que es un producto de Apple y ya sabes, la gente de Apple pues va por ellos al cuello, lo que sea, ¿no? Yo no entiendo a esa gente que, por ejemplo, que para el iPhone se tira 3 días haciendo cola. Yo lo siento, no lo entiendo, porque luego esperas tus 3 días y no tienes que hacer cola. Pues eso no lo entiendo, pero bueno.
Y lo que ha pasado en China, hablando del iPhone, ha sido, ¿no? Sí, el 4S.
Sí, el 4S.
Que después de estar haciendo cola deciden no sacarlo a la venta por los problemas que se hubo con los propios compradores.
Sí.
Uy, madre.
Uh-huh. Pues por eso digo, no hacer colas, esperad 3 días y os abren la puerta.
Claro.
¿Qué quiere? ¿Uno de estos? Sí, mire, ala, mira. Y además son serios, bueno, son serios malos. Esto se lo está llevando la gente. Y dices, ya está. Uh-huh. No, pero digamos que la gente es, pues quiere hacer cola, pues haga cola, a mí no me importa, no, no te preocupes, venga. Pues bueno, el caso es que aquí sí puede verse el caso que la gente iba a poner el iPod porque es un producto Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía estaba vivo Steve Jobs y Steve Jobs pues lo vendía muy bien. Pero yo añado algo más, aparte de lo de otro. Porque sabes que va a tener buena calidad de música. Vas a escuchar música que te cagas. Y perdona por la expresión. Uh-huh. En esto te la juegas a que el auricular sea malo, a que el enganche también lo sea, o el uno o el otro, o los dos. Por lo cual la canción que escuchas como que, no sé, como que no te deja igual. No sé si me explico. Se escucha bien, pero no se escucha bien. Esto es como una mini cadena de casa. Y que los que andáis un poquito en música, lo sabéis. No es lo mismo una, no sé qué os voy a decir, unos altavoces de plástico que unos de madera. Vale, no es lo mismo, no se escucha igual. Y las canciones sí, se escuchará mal al cantar, pero no es la misma canción. Parece que sí, pero parece que no. Entonces, bueno, con los reproductores de MP3 también pasa un poquito lo mismo. Los auriculares, los hay de 1 euro y los hay de 30. Y los hay de 60. Pues alguna diferencia tiene que haber entre una cosa y otra, ¿no? De 1 euro a 60, alguna cosa tiene que haber. Las conexiones donde se enganchan los auriculares, las hay también baratitas, las hay que les añaden oro, etcétera, etcétera. Pues alguna historia. Entonces, la gente tenía en cuenta una cosa. El iPod se escuchaba muy, muy bien. Entonces, con el otro me lo juego un poquito. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Este es bueno. Es caro, pero es bueno. Y entonces mucha de la gente que compró el iPod era porque se quería asegurar. Y alguno dirá, bueno, este no está diciendo que vaya a la tienda a comprar un iPod. No, o sea, lo siento, yo no me llevo ninguna comisión, ni se os ocurra. Vaya reto Satanás, ¿vale? Simplemente quiero explicar por qué la gente está dispuesta a gastarse un pastón por un trasto que aparentemente es una mierdilla. Bueno, aquí llamando mierdilla el iPod, la cual gana la sida de todos los maqueros hasta el lado del nervión. Pero bueno, resumiendo, tenemos dos opciones. La primera es jugárnosla, ¿vale? Un aparato barato, etcétera, etcétera. Y puede que sea muy, muy bueno, o puede que sea malo. Pero bueno, nos ha costado 10 euros, o sea, merece la pena jugársela, en mi opinión, ¿no? Yo tampoco no soy muy puritano. Alguno que ya te digo que escucha a Mozart, pues dirá, o Mozart, o me da igual que sea Bisbal, que ahí discrepamos en gustos musicales, pero bueno, si quiere escuchar Bisbal, sus gorgoritos perfectamente, pues entonces necesita un aparato de calidad. Entonces, bueno, pues el de 10 euros puede que lo sea, y yo me he llevado muy gratas sorpresas en este mundillo, en aparatos muy baratos, que son de una calidad alucinante, o puede que no lo sea tanto, ¿eh? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, y a este caso, cuando vayáis a comprar un MP3, una cosa de estas, yo os aconsejo que miréis las reviews, los comentarios. Bien, uh-huh. Si tenéis el lenguaje de Shakespeare, pues en inglés vais a encontrar mucho más comentarios que normalmente que en castellano. Pero, nada. Muy interesante leer eso, siempre esos comentarios, porque en base a la experiencia de la gente va a decir, no, esto se escucha muy mal, esto es una mierda, o oye, muy impresionante el precio, o por el precio la calidad que tiene este aparato. Entonces, vale, en base a esos comentarios, os lo creéis o no lo creéis, eso es otra cosa, ¿no? Porque los comentarios también es un mundo que podemos hablar largo y tendido, pero en base a esos, vosotros ya podéis hacer una opinión más formada y decís, oye, mira, el iPod cuesta 100 euros, este cuesta 50, y por el comentario de la gente es muy bueno, es muy bueno, entonces vamos a por ello. No vais a ciegas, entonces pues bueno, El caso es que es eso, antes de comprar un aparato que aparentemente es muy bueno, pero que no la puedo jugar, mira los comentarios. Sin más. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos.
Sí, y bueno, y además hacía ahí que la historia de los MP3, más que en cuanto al formato, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo todos tenemos MP3, aunque guapo, que lea guapo o no lea guapo, tampoco no lo considero tanto tan importante. La historia suele estar en la calidad de audio, en la batería, etcétera, etcétera, pero sobre todo en la diferencia está en calidad de audio entre unos y otros. Sin más, ahora sí acabamos.
Muy bien, pues hasta aquí llega la sección dedicada a F1, a vuestras consultas, vuestras preguntas. Hoy hemos hablado de bastantes asuntos y todos ellos, esperamos que hayan sido de vuestro interés. Y concluimos recordando que esto llega gracias a Red Centros Cafetagunea, entre www.cafetagunea.net y al programa Enredando, entre www.enredando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Es f1@enredando.net. Y bueno, parece ser que hay ciertos problemas con el correo últimamente. Estamos trabajando aquí en ello, como dijo cierto político en tiempos. Pero también recordad que a través de la página web también podéis dejar consultas para F1, ¿eh? Os vais a la página web, ya no la tengo delante, pero si ya eso se arregla. Uh-huh. Y la sección para dejar las consultillas, unos cuadraditos, y lo podéis dejar también por ahí, ¿vale?
Sí, ya, a ver si en esta semana queda todo resuelto. Podéis participar también a través del foro de Enreando.
Sí, la acabo de encontrar. Tenéis el inicio, perdona, se me traba la lengua. En la tanda de PC de arriba tenéis contactar y sección F1, y ahí me podéis dejar lo que queráis.
Como decíamos, también podéis participar a través del foro de Enreando,
que está en www.enreando.net, tercera pestaña, foro Enreando, y vamos a la primera pestaña, que es categorías. El foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y podéis participar a través del buzón de voz de Enreando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están las formas de participar, elegid la que más os guste y nos volvemos a encontrar con Morta en el próximo Enreando de aquí a 7 días. Muchas gracias, qué ricas con Morta.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Hola Rafa, pues aquí estamos de nuevo para hablar, pues, por supuesto, de algún tema relacionado con el software libre GNU Linux, como todas las semanas. Pero antes de empezar, no vamos a olvidar esta buena sección de antes de empezar. ¿Qué tenemos para hoy? Pues vamos a hablar de la Euskal, de la próxima edición de la Euskal Encounter, que sería la edición número 20 de este año 2012 que estamos. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque aunque en la página web oficial de la Euskal, que es www.euskal.org, todavía no ponen fechas oficiales, ni han dado la información para poderse apuntar, ni nada por el estilo, parece ser que en la página web del BEC, la página oficial del BEC, ya publican las fechas en las que va a tener lugar este encuentro, y bueno, para el que no lo sepa, parece ser que del 26 al 29 de julio de este año 2012, pues va a tener lugar la edición número 20 de la Euskal Encounter. Y bueno, parece que se les ha escapado este dato, o igual es que tampoco te insta de la mano de los organizadores de la Euskal controlar que en esta página del BEC publiquen esta información, ¿no? Igual publican todas las ferias que hay previstas para el año, o todas las cosas relacionadas con el BEC, y bueno, entre ellas pues están estas. Esta, que es la Euskal Encounter, que es la que más de cerca nos atañe a nosotros, ¿no? Porque pues hay intención, como otros años, de organizar el grupo del empujoncito para poder estar ahí todos los oyentes que deseen y hacer posible, bueno, claro, todos los que quieran y podamos, y vamos a intentar que sea también lo con más antelación que el año pasado, que casi nos quedamos sin plazas pues por apurar demasiado los plazos. Y bueno, esa es la información que tenía antes de empezar de hoy. Y bueno, pues vayamos a pasar a comentar un tema relacionado con el software libre. Y una vez más, contamos con la presencia de Chely Pineda Ferrer, que bueno, estuvo hace unas cuantas semanas ya, el año pasado, ¿verdad? Y parece ser que se quedó con ganas de seguir participando en Enredando aquí en Euskadi Digital. Y bueno, nos trae un tema, pues, como siempre, muy interesante que vamos a tratar aquí durante esta sección de software libre, GNU Linux. Y lo primero de todo, vamos a saludarle. Hola Chely, ¿qué tal?
Hola Miquel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí pues encantado de volver a escucharte ya en este nuevo año, de serte, lo primero de todo, feliz año, que no habíamos tenido ocasión de hablar hasta ahora.
Igualmente, feliz año a todos.
Y nada, pues nada, que como me manifestaste en el pasado esa predisposición que tenías a volver a participar, pues aquí estamos pues encantados de recibirte una vez más.
Vale, yo también estoy encantado de estar con vosotros y a ver, bueno, hoy cambiamos un poco de tercio, pero a ver si le resulta interesante a vuestra audiencia.
Esperemos que sí. Para el que no lo conozca, Txeli Pineda Ferrer es ingeniero informático y desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre. Y bueno, tiene una página web, un blog, donde vos colocáis sus cosas, sus comentarios, sus trabajos, que comentaremos pues al final de la sección. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy?
Pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo se construye un escritorio en GNU Linux, y concretamente vamos a utilizar a KDE como ejemplo. Y bueno, vamos a empezar desde lo más básico, las capas del escritorio que están más cerca del hardware, que manejan el hardware, y luego iremos subiendo un poco hacia arriba para ver qué hace cada cosa.
Ah, pues muy bien, muy interesante. Pues cuando quieras, adelante.
Bueno, primero hay que saber que un escritorio es una interfaz gráfica de usuario. Entonces lo primero que necesitamos es un usuario que utilice esa interfaz. Después lo que necesitamos es la máquina que vamos a utilizar, que va a ser un ordenador con su tarjeta gráfica, con su teclado, con su ratón. Bueno, hoy en día tenemos pantallas multitáctiles y esas cosas, pero en nuestro ejemplo nos vamos a basar en un escritorio clásico con un monitor, un teclado, un ratón, una tarjeta gráfica y un ordenador, ¿no? Lo que tenemos todos.
Sí, sí, la mayoría, sí.
Sí. Entonces, bueno, después de tener eso, pues necesitamos tener un sistema operativo, que en nuestro caso va a ser GNU Linux. Y a partir de ahí, pues necesitamos una serie de capas software, que son las que al final conseguimos tener el escritorio, ¿no? La capa software más cercana en toda esta fila de capas de las que vamos a hablar sería lo que nosotros conocemos como el servidor de gráficos, servidor X-Windows o X11.
XORG y ahora no.
Sí, la versión de ahora, el protocolo normalmente se conoce como X-Windows, sí. Sí, porque si no nos pueden pegar. No les gusta que lo llamemos como otro sistema operativo que todos conocemos.
Sí, sí.
Y sí, la versión que actualmente utilizamos todos es XOR.
Bueno, para explicar un poquito a los oyentes que no entiendan mucho este tema de X y el XOR, el X11 y tal, la arquitectura en el sistema Unix en general y en general Linux también, del sistema gráfico, es una arquitectura cliente-servidor. El cliente, digamos, es el software de escritorio y el servidor es el motor que va a dar esos gráficos, ¿no?
Exactamente. Tenemos un servidor de gráficos.
Estamos hablando del servidor, que es lo que hablamos del X11 y todo esto, ¿no?
El X11 es una tecnología de los años 80, sí, desarrollada en el MIT. Como sucede muchas veces, fue un proyecto de unos estudiantes. Y bueno, como comentas, es un sistema cliente-servidor. Por un lado tenemos un servidor de gráficos, que lo que hace es que controla, tiene configurado un display, que para él un display es pues un ratón, un teclado, un monitor y una tarjeta gráfica. Y él lo controla.
Sí, sí.
Y luego tenemos unos clientes, que para nosotros los clientes van a ser las aplicaciones. Porque el servidor de gráficos lo único que sabe hacer son dos o tres cosas básicas, que es dibujar ventanas, dibujar líneas y este tipo de cosas, líneas, puntos, este tipo de cosas, luego dibujar fuentes, caracteres,
tipos de letras, sí,
y poco más. No sabe hacer, básicamente sabe hacer eso. Eso es su arquitectura de programación. ¿Vale?
Su función principal es esa.
Sí, entonces si tú empiezas a combinar ese tipo de figuras, entonces consigues al final hacer casi cualquier cosa, ¿no? Porque si juntas varias líneas, pues haces un cuadrado, si juntas, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por otro lado vamos a tener los clientes, que como hemos dicho es una arquitectura cliente-servidor. Los clientes son las aplicaciones y las aplicaciones son las que van a lanzar peticiones al servidor para decir, oye, pinta un texto en esta posición, o oye, pinta una línea aquí, o etcétera, ¿no? Y el servidor va a responder. Aparte de eso, va a hacer otra cosa el servidor. Va a gestionar los eventos. Los eventos son lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que nosotros, las acciones que nosotros producimos.
Cuando pulsamos una tecla, movemos el ratón, pulsamos un botón del ratón, por ejemplo, son eventos.
Sí, cuando hacemos un clic, cuando pulsamos la tecla A, o soltamos la tecla A, o o hacemos, pulsamos completamente. Pulsamos.
Ah, o sea, que pulsar la tecla es un evento y soltar la tecla es otro evento distinto. Ah.
Pues, y con el ratón sucede lo mismo.
Ajá.
Diferentes. Y bueno, mover el puntero del ratón en una posición diferente, etcétera. Entonces, eso todo lo va a gestionar el servidor de gráficos. Uh-huh. Y va a interactuar. Normalmente el servidor X Windows está configurado para que funcione de forma asíncrona, ¿no? Porque tú pinchas y el servidor recibe la petición y cuando la recibe la va a procesar, pero mientras tanto tú puedes estar tecleando, etcétera, ¿no? Entonces no lo va a hacer siempre de forma asíncrona.
Uh-huh.
Bueno, una curiosidad es que si tú arrancas un servidor X Windows sin nada, sin ningún cliente, uh-huh, no sé si lo has alguna vez.
No, la verdad es que no se me ha ocurrido.
Pues cuando tú arrancas un servidor de gráficos y no tiene ningún cliente, no tiene nada que pintar. Y lo único que va a tener es, va a recibir los eventos del display, o sea, de nuestro teclado, de nuestro ratón, y va a gestionar la salida por pantalla. O sea, lo que va a salir al final es un fondo de pantalla que sale a puntos blancos y negros, nos va a dejar mover el ratón y él va a gestionar los eventos de que el puntero se mueve, pero como no hay ningún cliente, no hay nada ejecutándose, no va a hacer nada más, porque no hay ningún cliente pidiéndole nada.
Uh-huh.
Una curiosidad, pero hace alguna vez os llama la curiosidad de cómo sale exactamente, pues podéis buscarlo en internet y veréis cómo es.
No, y además si a alguien le pasa esto que has comentado precisamente, pues que sepa que puede ser que tenga el servidor ejecutándose y sin embargo no tenga ningún cliente, se haya quedado parado por el motivo que sea. Sí.
Bueno, también comentar que desde hace muchísimo tiempo la primera aplicación que se lanza, el primer cliente que se lanza, es el que todos conocemos como el gestor de sesión. Tenemos KDM, GDM, ahora en Ubuntu utiliza otro diferente, se llama la IDM. O sea, el que es típico de que pones usuario y contraseña y entras.
De modo gráfico, que entras en una ventanita que aparece usuario y contraseña, eso sí.
Ese normalmente es el primer cliente que se ejecuta cuando arranca el servidor. Bueno, pues ya hemos visto que por un lado tenemos el servidor, pero que el servidor no sabe hacer muchas cosas. Lo único que sabe es, bueno, sí, sabe hacer muchas cosas, que es pintar, pero elementos muy, muy básicos. Entonces necesitamos algo para que podamos construir lo que al final vemos todos, que son botones, menús, etcétera,
¿no? Un escritorio.
Un escritorio. Entonces, lo que nos permite a nivel de programación hacer el servidor de gráficos es lo que acabamos de decir, ¿no? Pues pintar una línea, etcétera. Y eso hace a través de una librería que se llama Xlib.
Uh-huh.
¿Qué hacían antiguamente los desarrolladores? Pues utilizaban esa librería y cada uno se pintaba sus líneas, sus ventanas, sus botones, se los fabricaba él mismo. Un botón pues creaba cuatro líneas, decía que cuando pinchabas dentro, toda esta lógica, cada uno se la programaba utilizando la librería de Xwindows, de la Xlib. Entonces teníamos que cada uno tenía un botón diferente, las líneas se pintaban, las líneas son líneas, ¿no? Pero cada uno pues la hacía más ancha, más gorda, más estrecha, algún color, todo era heterogéneo, cada uno lo hacía a su libre albedrío.
O sea, con lo cual quedaban ventanas completamente diferentes unas de otras.
Entonces, pues, tenías un desarrollador que hacía una aplicación y esa aplicación no se parecía en nada a la que había hecho otro desarrollador.
Uh-huh.
No era muy coherente. Entonces, a partir de ahí lo que aparecieron son lo que se llaman los toolkits. O sea, los toolkits lo que hacen es que tú dentro de una librería utilizas la librería, es una librería que está desarrollada por alguien. Y lo que hace es que esa librería por debajo va a utilizar Xlib, pero ya te ha programado los elementos que todos conocemos, los que en programación se suelen llamar widgets, ¿no? Pues un botón, un menú, una barra de desplazamiento, etcétera, ¿no? Entonces el programador ya no tenía que hacerse su botón ni hacerse su lo que fuera, ¿no?
Él se creaba su diseño, pero digamos que llamaba a este toolkit. Y el aspecto le daba el toolkit que estaba utilizando.
Claro, el toolkit ya tenía todos los elementos programados, por debajo sí que el toolkit iba a llamar a Xlib para fabricarlos, pero el toolkit ya los tenía hechos. Entonces tú decías, bueno, pues toolkit, dame un botón y píntamelo aquí, o toolkit, dame un menú y ponlo en esta posición, o etcétera, ¿no? Entonces, uno de los más conocidos por la época de los 80, no sé en qué año exactamente surgió, pero se utilizaba mucho en los 90. Era una librería que se llamaba Motif. De hecho, creo que no era libre, aunque luego surgió una versión libre.
Y sí, he oído hablar de Motif, sí me suena el nombre.
Y creo que luego surgió, que yo sepa, creo que al principio no era libre, me suena, pero la verdad es que ahora mismo no lo sé. Sé que creo que luego surgió una versión libre que se llamaba OpenMotif, o algo así. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Pero el caso es que esta librería es la que empezaron a utilizar para desarrollar una aplicación muy conocida por todos, que es la aplicación GIMP. ¿Vale? Pero, la, bueno, GIMP, el editor de...
Gráficos de GNU/Linux, sí.
Pero este proyecto también es un proyecto de también de unos estudiantes de... Ahora no recuerdo de qué universidad, pero no recuerdo mal, es una universidad de Estados Unidos, pero no recuerdo cuál era. Y lo que hicieron es que como Motif no les convencía, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer nuestro propio toolkit y ese toolkit nuestro es el que vamos a utilizar para construir GIMP. ¿Vale? Entonces se crearon sus propios elementos gráficos, pues sus botones, sus, lo que fueran, lo que necesitaran, y con eso empezaron a construir la aplicación GIMP. Bueno, a este toolkit le llamaron GIMP Toolkit, y es el que todos conocemos como GTK.
Ajá.
Entonces, este toolkit es interesante porque tiene una licencia LGPL. Entonces nos permite hacer tanto aplicaciones en software libre como desarrollar aplicaciones que no son software libre. Y de eso es uno de los motivos por los que históricamente se ha utilizado muchísimo en la industria cuando querían desarrollar aplicaciones para GNU Linux y no las querían hacer con una licencia libre.
Utilizamos GTK.
Se ha utilizado mucho por ese motivo. Bueno, luego se ha utilizado mucho también porque fue el toolkit que se utilizó para construir Genome.
Sí, claro.
Pero...
Digamos que todo el entorno de Genome está basado en GTK, la mayor parte de las aplicaciones.
Está basado en GTK y tiene una explicación. Bueno, seguimos con el siguiente toolkit y luego comentamos este detalle histórico de por qué GTK y por qué Genome surgió cómo surgió Genome y por qué surgió y por qué utilizaba GTK. Bueno, el otro que todo el mundo conocemos también es Qt, que es el toolkit que se utiliza para construir KDE. Y que, bueno, es de una peculiaridad porque su licencia inicialmente era una licencia free, pero que no podíamos considerarla una licencia como software libre porque no cumplía las cuatro libertades. Y tuvo mucha polémica porque creo que fue por el 97, no sé qué año fue, pero creo que fue el 96 o 97. Creo que fue un estudiante alemán el que empezó a desarrollar KDE y empezó a utilizar Qt, y entonces todo el mundo decía, bueno, es que tienes un problema, porque es que Qt no es libre. Y como KDE siguió teniendo mucho seguimiento y empezó a crecer mucho, llegó un momento que le cambiaron la licencia, y en teoría tenía una licencia ya libre. Que
era sí. Estamos hablando de licencia de Qt.
Sí, pero estamos hablando de finales de los 90, ¿vale? Uh-huh. Pero el problema que tenía esa licencia es que esa licencia no era compatible con la licencia GPL. Entonces, la Free Software Foundation quería tener un escritorio libre para GNU Linux, pero y quería tener un escritorio para el proyecto GNU, pero no podía utilizar KDE porque KDE tenía una licencia que inicialmente era free, pero no era libre, y luego fue, en teoría era libre, pero no era compatible con
la GPL.
Entonces lo que hicieron es que unos estudiantes, que en ese momento todavía eran estudiantes mexicanos, empezaron a desarrollar el proyecto Genome. Por eso utilizaron la licencia GTK.
Las librerías GTK.
Porque GTK tenía una licencia LGPL. Bueno, en aquella época no sé si la tenía GPL, me imagino que sí. Y así podían tener un proyecto completamente libre y además... auspiciado por la Free Software Foundation y el proyecto GNU. Por tanto, Genome pasó a ser el escritorio oficial del proyecto GNU. Eso, la G de Genome, si no estoy equivocado, significa GNU Object, no sé cuántos. Object Model, no sé qué, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos visto que tenemos por un lado el servidor de gráficos y luego tenemos una serie de toolkits que nos van a facilitar la vida para generar todos los controles que tiene las aplicaciones, ¿no? Ya no tenemos que hacernos nosotros nuestro botón, no tenemos que hacernos nada, ¿no? Ni el botón, ni las barras de desplazamiento, ni las barras, ni el, nada, ¿no? Todo lo tenemos hecho.
Sí, sí.
Entonces, aún tenemos otro problema para crear un escritorio, porque hay muchas cosas que, o sea, nosotros necesitamos que los elementos de un escritorio se integren, ¿no?
Sí.
Si yo hago una aplicación con Qt o GTK o me da igual el toolkit que utilice, Vale, los botones en principio van a ser iguales o casi iguales, muy parecidos. Pero eso no va a decidir que yo a una aplicación le ponga una barra de menú y otro desarrollador no se la ponga. O que yo ponga un botón de aceptar y cancelar y otro desarrollador solo ponga un botón de aceptar. O que yo ponga, como hace Genome, desde hace un tiempo por su diseño de usabilidad, de economía, que utilizan que los botones al revés, no ponen el de OK a la derecha y el de cancelar lo ponen a la izquierda.
Sí, sí.
Eso, el toolkit no te lo va a restringir, cada desarrollador va a poder hacerlo como él quiera. Entonces, ahí tenemos de nuevo otro problema, ¿no? Entonces, necesitamos algo más para construir un escritorio y que ese escritorio sea y se integre y sea coherente. Entonces, necesitamos otra capa nueva. Vale. Pues esa capa nueva en KDE se llama KDElib, pero en Genome sucede más o menos lo mismo. Existe una librería que intenta integrar todas las librerías que necesitamos para que todas las aplicaciones se integren y funcionen de forma coherente. O
sea, para que todas tengan el mismo aspecto más o menos, ¿no?
Aparte del aspecto, luego vamos a ver, porque les vamos a repasar un poco una detrás de otra, más o menos las que se suelen utilizar, también otras cosas, ¿no? Para que se integren unas con otras, que no sé, pues que el diálogo de imprimir sea igual en una que en otra, etcétera, uh-huh. ¿No?
Sí.
Entonces, KDE integra un montón de librerías y además con el tiempo han ido creciendo y evolucionando. Uh-huh. Por ejemplo, todos los escritorios necesitan, como hemos dicho, que el servidor de gráficos nos va a permitir pintar ventanas, que es lo que todos conocemos. Pero estas ventanas tenemos que poder gestionarlas, ¿no? Tenemos que poder minimizarlas, maximizarlas,
moverlas, sí, moverlas por la pantalla, lo que queramos, sí.
Entonces, para eso necesitamos lo que se llama un gestor de ventanas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, todos los escritorios utilizan un gestor de ventanas. Aquí KDE utiliza KWin, que es el gestor de ventanas, que no sé en qué versión apareció, no sé si apareció en la 1 o en la 2, pero es el que se ha utilizado prácticamente desde el principio. Uh-huh. Pero tenemos una curiosidad, que por ejemplo el Genome ha ido cambiando de gestor de ventanas a lo largo del tiempo. De hecho, ¿conoces un gestor de ventanas que se llama Enlightenment? Creo que hemos hablado alguna vez.
Sí, me suena, sí. Sí, de hablar de él, y creo que esto lo he utilizado en alguna ocasión.
Pues el Lightman, a lo mejor ahora nadie se acuerda mucho pero de este dato, pero era el gestor de ventanas que se utilizaba en las primeras versiones de Genome. Yo sí he llegado a utilizar con Genome en las primeras versiones. Luego en la versión 2, las primeras dos creo que fueron, apareció otro que era el, o las últimas de la en la 1, no sé cuál, en la 1 o en al principio de la 2, pero se llamaba Sawfish, que tampoco, hoy seguro que así nadie se acuerda tampoco. De que sí que todo el mundo se va a acordar de Metacity.
Sí, claro.
Es el que se ha estado utilizando hasta ahora. De hecho, creo que lo acaban de cambiar ahora en Genome 3 a otro que se llama Mutter. Me suena, pero...
¿Cómo has dicho que se llama el otro? Que no...
Mutter.
Mutter.
Sí, pero creo que están utilizando, porque como ahora utilizan mucho el tema de utilizar las chorraditas del cubo con Emerald o... Sí.
Sí, Compis, Fusion y todas esas cosas, sí.
Fusion, con todas estas, pues entonces creo que lo han modificado o lo han cambiado. Uh-huh. Pero la cuestión es que todos los escritorios necesitan un gestor de ventanas, porque necesitamos gestionar las ventanas, como hemos dicho, moverlas, minimizarlas, maximizarlas, cerrarlas, etcétera.
Uh-huh. Sí, sí.
Y además todos tenemos que utilizar el mismo. En principio no pueden estar dos gestores de ventana funcionando, porque
todas las aplicaciones que estén ejecutando van a funcionar bajo el mismo gestor de ventanas.
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, porque no tiene sentido una ventana gestione una y se esté pegando con ventana.
Sí, efectivamente, no tiene ningún sentido. Es normal que esté un solo gestor de ventanas y que las diferentes aplicaciones pues vayan a él.
Entonces, en KDE tenemos KWin. La evolución que hemos visto es que antiguamente no utilizaba esto del Compis y todas estas cosas, de hecho no lo utiliza, pero sí utiliza el mismo tipo de tecnología desde KDE4 y sí que hace pues composiciones de pues lo hace del exposé, si ponemos el ratón en la esquina o cosas de este tipo, o las transacciones como cuando hacemos el alt tabulador para mover de una ventana a otra, cosas de estas, ¿no? Hace las Entonces, en KDE tenemos Kwin y en Genome tiene el suyo, que ahora, bueno, lo he comentado, no sé si es ese, pero sino, antiguamente era Metacity, hasta las últimas dos, y ahora, bueno, creo que lo han cambiado. Bueno, el siguiente, la siguiente tecnología, que esta sí que es muy, muy interesante porque choca mucho con la filosofía que adoptó en su día Genome. De hecho, la tecnología que adoptó Genome da casi nombre al proyecto, porque Genome se llama GNU Object Model, no sé qué, o sea, modelo de objetos del escritorio o algo así se llama.
Sí, sí.
De GNU. Entonces, la idea es que tú tienes varias aplicaciones, ¿no? Pero esas aplicaciones se tienen que comunicar entre sí. O sea, por ejemplo, pues si yo estoy en el navegador y necesito enviar un correo electrónico, necesito saber qué cliente de correo electrónico puedo utilizar y qué cliente de correo electrónico qué puede hacer. O, no sé, si estoy en el cliente de mensajería y me ponen un enlace, pues tengo que saber con qué aplicación se puede abrir ese enlace, quién la puede gestionar y cómo lo va a poder hacer, o etcétera. Muchas más, ¿no? La integración entre aplicaciones es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer para poder solucionar esto, lo que utilizaba Genome era una tecnología bastante antigua que se llama Corva, esa lo utilizaba actualmente. Y esa tecnología lo que hace es que las aplicaciones se comunican como si estuvieran en red, ¿no? Entonces, la teoría es que incluso si tú tienes un escritorio Genome en otra máquina y tu escritorio Genome en la tuya, podías comunicarte con una aplicación de otro ordenador.
Ajá.
Pero ese tenía un problema, porque Corva es un protocolo muy complicado, muy lento, y aunque la implementación que utilizaba Genome, que se llamaba Orbit, se mejoró muchísimo.
Sí, me suena Orbit también, fíjate, es una cosa que también me suena.
Esto dio muchos problemas. Por ejemplo, si nos acordamos de las primeras versiones de Nautilus era extremadamente lento, pero gran parte de la culpa la tenía justamente el problema de utilizar Corva. Y muchas aplicaciones. Esto ha pasado, es un problema histórico con Genome. De hecho, Miguel de Caza, que es uno de los desarrolladores principales de las primeras versiones, ha reconocido públicamente que fue un error de diseño y fue un error de ellos, que no lo hicieron bien. Bueno, contra esto, en KDE surgió DCOP. DCOP es una tecnología que apareció en KDE 2, estamos hablando del 2000 o 2001, por ahí. Y esta tecnología prácticamente se utiliza hasta hoy en día, porque lo que hacía DCOP es que tienes un servidor, que es el servidor de DCOP, y cada aplicación cuando se ejecuta en el escritorio le dice a DCOP, oye, yo sé hacer esto. Y entonces DCOP tiene un registro de qué sabe hacer cada aplicación. Entonces, cuando tú quieres utilizar, yo estoy en lo que habíamos dicho antes, no estoy en una aplicación y necesito utilizar el correo electrónico, le digo, oye, DCOP, ¿hay alguna aplicación que sepa enviar correos electrónicos? Me dice, pues mira, si es KMI y sabe enviarlos, sabe hacer estas cosas. Y pone un listado de lo que sabe hacer. Entonces, de esta forma, conseguían que las aplicaciones se comunicaran entre ellas.
Ajá.
¿Qué ha pasado con DCOP? Pues que apareció una especie de fork, bueno, una evolución, un proyecto nuevo, que lo que hizo es mejorar DCOP. Uh-huh. En verdad, creo que no llegó a ser un fork, fueron reescribir la misma filosofía en una aplicación que también conocemos todos, que es DBus o DBus.
Uh-huh.
Y en KDE 4 se decidió, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con DCOP o utilizamos DBus? Que lo que han hecho es coger DCOP, mejorarlo, y encima han quitado todas las dependencias de KDE. Por tanto, DBus se utiliza hoy en día en todo, porque no depende ni de Qt ni de nada. O sea, entonces se utiliza tanto en Genome como en KDE. Y bueno, creo que no tenemos mucho tiempo.
No, la verdad es que el tema es apasionante. Nos está dando pues una gran cantidad de detalles, pero el tiempo se nos está acabando. Si quieres, podemos seguir donde lo estamos dejando y en un próximo programa podemos continuar, si te parece bien.
Muy bien, pues me parece bien.
Bueno, simplemente
aún quedan unas cuantas, ¿eh? Así que creo que podríamos hacer otro programa.
Quedan unas cuantas cosas, sí. Simplemente vamos a recordar que, bueno, para que quiera información, está la página de KDE en www.kde.org. Tenemos también la página de Genome en www.genome.org. Y, por supuesto, hemos dicho al principio de la sección que íbamos a recordar, a comentar, el blog de Chely, y la página de Chely, donde pues comenta todas sus cositas, es chely.aradaen.com, chely.aradaen.com. Y por supuesto agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, Chely Pineda Ferrer, ingeniero informático, desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre. Muchas gracias y esperamos en una próxima ocasión pues seguir con este tema, que yo creo que nos hemos quedado con ganas de seguir ahondando más un poquito en esas interioridades del sistema gráfico en el mundo de GNU Linux.
Vale, pues muchas gracias, Miquel, por darme esta oportunidad. Y bueno, no quería olvidarme, porque creo que no lo he comentado, que el otro día escuchando el programa 426, creo que era, que Jorgillo me felicitaba por el programa que hicimos el otro día sobre el control de versiones, y quería darle las gracias.
Ajá, muy, pues por supuesto que sí, agradecemos muchísimo que los oyentes pues les parezca interesantes también todo lo que contamos aquí, que básicamente es lo que queremos, que les parezca interesantes. Y nada más, simplemente pues felicitarte una vez más y darte las gracias por estar aquí, y nos escucharemos en una próxima ocasión pues continuando con todos estos temas relacionados con el mundo de KDE, Genome y todas las herramientas gráficas.
De acuerdo, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y bueno, ya para finalizar, simplemente recordar que esta sección llega por gentileza del club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, cuya dirección es www.glv.bilatinaz. Y también recordar las formas de participación. Tenemos un correo electrónico cuya dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. También tenemos el foro de Enredando, que se encuentra en el portal de Enredando, que la dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba, la tercera opción es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Y por último, tenemos el buzón de voz, cuyo teléfono es el 94-483-3009. Y eso es todo lo que tenemos para esta semana. Espero que todos lo hayáis disfrutado, y si tenéis alguna duda pues ya tenéis la forma de comunicaros por las formas de contacto que acabamos de comentar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Miquel, por supuesto también a Chely por vuestros comentarios y esta sección dedicada al mundo del software libre. Por cierto, Miquel, habrá que andar con cuidado, que a este paso vamos, me vas a acabar quitando el programa.
La informática que se escucha.
Pero ya sabéis que yo me dejo, vamos, encantado. Si queréis que durante un mesecito os encargáis del programa, bueno, yo me preparo unas vacaciones en Hawái todos los días con el PayPay. ¡Qué maravilla! Aunque bueno, últimamente hay que tener cuidado con a dónde se va de vacaciones, ¿no? Pues hasta aquí llega esta edición de Enredando la Sintonía de Euska Digital, como siempre, agradeciéndote tu presencia, el que hayas estado al otro lado de la radio, estés con tu reproductor de podcast, tu reproductor MP3, agradecerte el que hayas estado y animarte a que visites nuestra web en www.enredando.net. Enredando volverá de aquí en 7 días, así que te esperamos, contamos contigo. Ahora la programación de Euska Digital continúa para ti. Es que ricasco por estar ahí y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!